Radio Cristiandad presenta una realización Milicia in Veritate. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la realidad mundial. Mientras el mundo gira,
yo quisiera pedirles que por favor ustedes nos den las pautas necesarias. Podamos recuperar
esta misa que gira,
fue de toda la vida la misa de nuestra Iglesia Católica.
Mientras el mundo gira,
se comunica a la población.
Hola, Radio Cristiandad.
El amor, el respeto a cada persona.
Mire, yo le quiero hacer un
Inmaculata Medita.
Mientras el mundo gira,
Espíritu terrestre vite curto, quisse corpore et anima, ad est in gloria assunta.
Para pedir por favor que aclaren sobre la radio.
Sumamente preocupado porque la vez pasada cuando escuché toda la explicación de ustedes sobre la reforma litúrgica y cómo se había cambiado.
Muchachos, los felicito. Excelente la exposición de la respuesta a este documento. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey!
Mientras el mundo
es una lástima que el señor Vázquez no atienda.
Desde Madrid, Valentín, un saludo para todos. Hasta pronto.
Sí, buen día. Habla José Luis. Estoy sorprendido para bien.
Realmente le pido a Dios que lo bendiga, a él, a su familia.
Y bueno, y de todas maneras saludable, felicitarlo por todo y que tengan cuidado con el tornillo. Gracias.
Quería agregar respecto a lo que están hablando en este momento de la comunión de mano. En Merlo, ustedes están informados.
Son las 3:10 de la madrugada y estoy escuchándolos. Los felicito por volver a repetir.
¿Cómo les va? Primero agradecido por todas estas conferencias maravillosas.
Mientras el mundo gira, por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Milicia in Veritate, agrupación apologética antimodernista, presenta Mientras el mundo gira, con Fabián Vázquez, una mirada crítica a la actualidad.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos una vez más a Mientras el mundo gira, la cruz permanece. Este encuentro que por gracia de Dios mantenemos desde el 97.1 de la frecuencia modulada en San Luis Capital y sus alrededores en la República Argentina y a través de www.cristiandadfm.com.ar llegando a todo el orbe. Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición correspondiente al día lunes 11 de septiembre del año del Señor 2006. Día del Maestro en la República Argentina, recordando la figura del gran maestre, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué va a ser? Es justamente la, la gran incidencia liberal en la Argentina, que propone como maestro nada más y nada menos que a este tenebroso personaje, que fue Domingo Faustino Sarmiento, hoy aclamado por todos los medios. Si usted estaba escuchando esta mañana los noticieros, bueno, eso demuestra, ¿no?, cómo están las cosas. Decían los periodistas, qué gran hombre este. Pensar que cuando llega el día de San Martín, empiezan todos a decir, no, y era tal cosa, y anduvo con tantas mujeres.
De este
y todo.
No.
De este dice, qué gran hombre este. Bueno, yo creo que eso demuestra claramente dónde estamos parados y dónde se encuentran los medios de comunicación. Problemas con el Messenger, así de arranque, como para empezar la semana. Hay problemas en la conexión de Messenger. Les avisamos a nuestros amigos allí que se están tratando de comunicar con nosotros desesperadamente, porque hay muchísimo para hablar hoy.
Que manden mail.
Que manden mail. Ahí está. ¿Andará el mail? No sé. Contacto arroba cristiandadfm.com.ar. Está bien. Desde la mesa de control y sonido, efectos especiales, musicalización, Claudio Gabriel Vázquez.
Permiso.
Pase.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted?
Después se queja de que no tiene cómo, no tiene tiempo, no tiene cómo agarrar las cosas. No, ya está demostrando que usted está para mucho más.
Sí, eso es
cierto. O sea que ahora, a partir de mañana, por favor, limpie el vidrio, por
lo menos.
De paso,
digamos, claro. Sí, sí.
Mientras está trabajando.
Le encargo el plumero, ¿sabe?
Sí,
tengan cuidado. Bueno, buen día a toda la gente, a todos nuestros amigos. Buen día, Federico. ¿Cómo le va, Federico?
Federico Ariel Gutiérrez. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Está esperando usted la entrada.
Famoso, claro, por su puntualidad.
Ahora sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Claudio, Fabián Vázquez. Los dos. Los ambos. Dos. Ambos dos.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, bien.
Me di cuenta enseguida.
Bueno, aquí estamos aguardando por Neris. No sabemos qué le ha pasado. Andaba un poco enfermita. Así que han tenido que correr hacia el sanatorio. ¿Viste las cuestiones pulmonares? Y todo esto en esta época es muy pesado, y con el humo que hay en el ambiente,
no sé si lo hubiera sacado un día como hoy.
Impresionante.
La tierra bárbara.
La tierra, un gran viento que viene soplando desde tempranas horas ayer a la tarde y que se prolongó durante toda la noche con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora. Realmente impresionante. Más tremendos incendios en los campos y en las sierras que hacen que no se vea nada. Bueno, ayer a la tarde era impresionante el paisaje, tenebroso. El sol se puso de sangre, Federico, ayer. Eran las, obviamente, el humo que estaban. Usted a lo mejor no lo vio allá en la punta.
Sí, sí, se vio.
Sí, se veía.
Se vio feo, feo.
Feo, feo.
Muy feo, feo.
Pero bueno, uno dice, bueno, qué alegría, está llegando, viene la hora. No, era el humo nomás, pero no pasaba nada.
Vino el viento y se llevó el humo.
Bueno, hoy cumplimos también 5 años del tremendo engaño de las Torres Gemelas. A propósito de esto...
No me gusta.
No, a mí tampoco, por supuesto. Creo que hay un engaño profundísimo y que los medios de comunicación, especialmente los norteamericanos, engañan a la gente y siguen engañando a la gente de un modo increíble.
Sí, 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 tienes razón.
Va. O bien, no sé, negro, ¿qué opinas vos? Pero a mí me parece que también la gente quiere ser engañada, en cierto modo, ¿no? Como que ya no presta oídos a otras cosas.
Sí,
sí, sí. Sí, sí. Yo veía hoy, por ejemplo, los actos en Washington.
Sí.
Conmemorando este episodio del Pentágono. Y marchas militares, y la gente, todo así. Uno dice, pero nunca dijeron, nunca explicaron nada, ¿no? Nunca explicaron qué era lo que había pasado, nunca explicaron lo del misil, lo del avión, lo de...
Llegué medio mareado con tanta luz.
Hablando de engaño. Claro, por supuesto. Bueno, a propósito de esto, por supuesto, no es lo único que tendremos hoy, no es lo único que tocará en esta disertación. Tendremos en exclusiva para nuestros queridos amigos una conferencia de Monseñor Richard Williamson, que nos acompañará a las 13:30, hablando de temas, por lo que me han dicho.
Sí, profecía.
Impresionantes.
20 años, los 20 años futuros, así, profecías y cuestiones de actualidad. Habla sobre las torres, el engaño de las torres, habla mucho sobre Fátima, la aparición de la Virgen en Akita. que el cardenal Ratzinger en aquel entonces dijo que esencialmente es lo mismo que Fátima.
Claro. ¿Y qué dice Akita? Y veremos qué dice Fátima.
Exacto. Que tira muchos datos acerca del el tercer secreto de Fátima.
Pero inclusive me parece que Monseñor acerca algunas fechas.
Sí, así, porque hay revelaciones privadas.
Ah, ya, ya.
Inclusive a Sor Lucía en el año 1991 se le ha vuelto a aparecer la Virgen, aparentemente. Tiene esta comunicación.
Pero Tarcisio Bertone no...
Hay un sacerdote...
No comunicó nada.
Claro, no.
Lo sospeché.
Hay un sacerdote de la fraternidad que es el que asiste en Japón, que es el que también tira datos allá, porque la hermana que ha tenido las visiones, son locuciones, creo, locuciones interiores, no sé si, creo que no son apariciones de la Virgen, sino que la Virgen le habla, le da mensajes. Bueno, allí este sacerdote tiene contacto con esta hermana religiosa. Y bueno,
por lo que veo, usted ya lo escuchó en la conferencia.
Sí,
no completa. Tiene,
pero
esos privilegios.
Está muy bien, está muy interesante, se las aconsejo. Porque aparte habla sobre las torres, se pone loco, Monseñor Willis.
Sí, me imagino, por supuesto.
Por favor, el sentido común. Claro. Habla que los hombres de hoy somos más estúpidos que los hombres, los campesinos de la Edad Media. Porque aquellos tenían mucho más sentido común que nosotros.
Seguro, claro. ¿Cómo no?
Con estas palabras, ¿no?
Sí, sí, más estúpido.
Sí.
No, Monseñor, no anda con vueltas.
Es un obispo.
Claro,
y no anda con vueltas.
Ha sido puesto por nuestro Señor como vigía, allí en el mangrullo, oteando el horizonte, el episcopo, el que está mirando el peligro para advertir.
Exacto.
No como hacen hoy, que son perros mudos que andan abajo de las patas del caballo, dando vueltas, ladrando, así apenas que no se escuche mucho para no disgustar a nadie. No vaya a ser cosa que el día de mañana tengamos que ir a rascar las pulgas a otro lado y no tengamos dónde.
Bueno, y como Neris parece que va a estar enferma hoy a las 16 horas, era el estreno de Momento Crucial.
Sí.
Vamos a pasar El Ojo Desnudo.
Bueno.
Si le parece.
Sí, cómo no.
También con el tema de las torres.
El Ojo Desnudo, con el engaño.
El engaño de las
torres.
A las 16,
hoy un día.
Hora argentina.
Un día que es para que nos tiren un misil, Federico.
Y mientras el mundo gira, vamos a estar hablando del masón Sarmiento.
Pero por supuesto, hombre, cómo no.
¿Ah? Algunas frases, algunos dichos, como lo que pensaba y lo que quería acerca de la Argentina.
Dice que, no sé.
Ahí viene la bomba.
Ahí viene. Me gusta el silencio ese en el medio, ¿no? Antes de que caiga.
Claro, termina el silbido.
Y viene el bombazo.
Bueno. Uno dice.
Le damos las coordenadas, ¿eh? Para que no le peguen a la casa de Chela. No, esa cosa de le peguen a Chela, Dalmiro. Nada. Ya le vamos a pasar la coordenada concreta. Qué cosa, ¿no? Bueno, Antonella Celi, buenos días.
Hola.
Desaparecida totalmente, Antonella, hace, no sé, 10 días por lo menos, ¿no? Lo que es la juventud, Federico. Está perdido.
Se va corriendo.
¿Qué va a hacer? Bueno. Buenos días también a mi cuñado, Gustavo Maldocena.
Buenos días.
¿Cómo le va? Gustavo Maldocena, que está desde su puesto de trabajo, haciendo las cosas.
¿Quién es Maldocena?
Maldocena, mi cuñado.
Ah, pensé que era otro.
Maldocena, qué apellido raro. Bueno.
Son todos raros, ¿no?
¿Qué te
para
parece?
Este hombre,
Maldocena. Tendría que haber sido frutero. Maldocena. Como Santurio. Como Salbucci.
Bueno. Y usted tendría que haber sido jugador de.
Sí, o pelota.
Bueno, un saludito también para.
Para los que llaman por teléfono a esta hora, qué lindo.
Para Lourdes.
Para Lourdes.
Rodríguez.
Lourdes.
Que también nos escucha, pero no tiene el Messenger.
La Luli. Decirle. La Luli.
Sí, también. Todas las mañanas se levanta a las 10 menos 5 para escuchar mientras el mundo gira.
Bueno, un gran cariño para nuestros queridos amigos, allí donde se encuentran, en sus lugares de residencia, pero todos unidos a través de la cristiandad, de la radio que ya virtualmente ha formado esta cristiandad. Somos poquitos, pero cuidado, somos poquitos, pero ruidosos, al menos. No es poca cosa hoy salir y hablar concreta, claramente, sin tener ningún tipo de presiones de nada, ni económicas, ni políticas, mucho menos, ni tampoco religiosas. No hay ningún tipo de presión para nada, para decir lo que sea y para hablar de lo que sea. a fondo, solo la verdad, aunque duela. ¿O no?
Sí, sí, totalmente.
Pero claro. No, digo por Claudio, que está muerto. Está muerto ahí, claro, hablando por teléfono. ¿Qué va a hacer? Bueno, algo más quería comentarle. Vamos a tratar de hablar con el padre Bullacur.
Sí, 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 estamos tratando de contactarnos con él.
No sé si estará acá en la Argentina. Ya vamos a tratar de hablar porque
no conozco el hecho.
Así nos relata. A mí me gustaría tener ya, digamos, un poco oficialmente la palabra de la fraternidad con respecto a la aprobación de los estatutos del Instituto del Buen Pastor, sí, del padre Paul Alagnier, que fuera aprobado el viernes. Fue aprobado. Es un grupo de 5 sacerdotes y 3 seminaristas, creo que son, que se separaron de la fraternidad hace bastante tiempo ya, y conformaron un instituto separado, manteniendo, por supuesto, el rito de la misa tridentina, etcétera, etcétera. Y fueron aprobados por la Santa Sede por pedido especial de su santidad Benedicto XVI,
sí,
viernes 8 de septiembre, para el día de la natividad de nuestra Santísima Madre. Y bueno, estuvo entre medio el cardenal Darío Castrillón Hoyos, quien además se comprometió a ser él quien ordenara a estos seminaristas.
Exactamente.
Así que bueno,
supuestamente con el rito tradicional.
Exactamente. Sí, sí, sí. Hay algunas cosas interesantes. En otras debemos coincidir con lo que se viene diciendo desde siempre, que hay en cada acercamiento,
cada arreglo,
cada intento de arreglo, al menos, sí, sí, con la fraternidad, encuentra un zarpazo que arranca una parte
hacia el modernismo.
Claro, que va llevando, ¿no? Ya lo de Campos, que bueno, ni hablar, porque es dolorosísimo, es tremendo. Ya están rezando la misa nueva.
Monaguillas, mujeres.
Y después se encuentra el caso de este instituto, ¿no? Que, según dicen las noticias, se presenta como para rezar únicamente la misa tridentina.
Uh-huh.
Y nada más. O sea, que solamente rezaría la misa tridentina. No sería obligado a rezar la misa nueva. Ahora, indudablemente que detrás del arreglo, para que firmaran, hay el reconocimiento de 2 cosas al menos. Primero, el concilio. Primero, el concilio. Es decir, no hay arreglo con Roma si no se acepta el concilio. Ya sabemos lo que es el concilio y demás. Y, en segundo lugar, es, bueno, ustedes quieren rezar la misa tridentina. Esta es la posición Ratzinger. Quieren rezar la misa tridentina, no hay problema. Pero no prediquen contra la otra.
Exactamente.
No hablen en contra de la misa nueva. Ese sería más o menos el arreglo, lo cual hiciera en su momento a Monseñor Felé aproximar esa parábola de la sopa y la sopa envenenada, ¿no? Como diciendo, bueno, si nosotros arregláramos bajo estas condiciones, se suscitaría lo siguiente. Es como si nos sirvieran una sopa envenenada a todos menos a nosotros, y nos dijeran, bueno, ustedes tómense la sopa así como está, pero no digan que la sopa está envenenada a los demás.
Claro.
A ustedes, que ya saben, se les da la sopa buena, pero a todos los demás con un poquito de veneno, que poco a poco los va a ir matando. Pero ustedes no digan nada. Dice, no, nosotros no podemos no decir nada.
Ay, no de mí si no predicar.
Claro, no podemos no decir, cuidado, que esa sopa está envenenada y poco a poco les hace perder la vida. Bueno, aquí la misa nueva está envenenada y poco a poco les hace perder la fe. Y tras 40 años, yo creo que está clarísimo que los efectos preconizados, si quiere, por Monseñor Marcel Lefebvre con respecto a los frutos de la misa nueva, fueron más que ciertos.
Sí.
Y todo lo que se ve hoy alrededor del mundo habla claramente de esto. Por lo tanto, no está tan errado el tema de la sopa y la sopa envenenada que hablaba Monseñor Felé. Bueno, vamos a ver si podemos hablar, porque me parece que además el padre Bullacur, francés él, debe ser o debe haber sido compañero de estos sacerdotes, algunos de ellos muy conocidos, Paul Alagnier, es muy conocido en el ambiente tradicional, nos puede dar algún reflejo, alguna semblanza, ¿no? Me parece que hoy no arregla nadie si no pasa por el tamiz del concilio y de la aceptación, aunque sea implícita, de las bondades del Novus Ordo, y entonces la cosa se complica.
Ahí recién estaba llamando un oyente que, bueno, me comentaba un poco las peripecias que tuvo que pasar este fin de semana cuando se fue a confesar.
No me digan. ¿A dónde se fue a confesar?
Se fue a confesar a la catedral porque necesitaba confesión y, bueno, este fin de semana nosotros no hemos tenido la asistencia de ningún sacerdote de la tradición.
Sí.
Y, bueno, necesitaba confesión.
Ajá.
Entonces fue a la catedral a confesarse. Y, el sacerdote...
Sí. Ya, dígamelo.
Bueno,
frente,
con toda franqueza.
Lárguelo, ya se metió. Ya.
Sí. El sacerdote...
No sabe cómo decirlo, ¿eh?
El sacerdote Orellano, es su apellido.
Ajá.
Orellano.
Sí.
Tras escuchar la confesión de esta persona y, bueno, en violenta discusión con el tema de el Concilio Vaticano II y...
¿Pero qué tiene que ver la confesión? Hablar,
claro. Y porque sale el tema de la tradición dentro de la confesión.
Ajá.
Y porque esta persona le comenta que escuchaba Radio Cristiandad.
Ajá.
¿Como pecado lo comentó?
No. Comenta, hablando de la tradición, claro. Comenta que escuchaba Radio Cristiandad y bueno, el sacerdote ahí montó en cólera, aparentemente, ¿no? No, que no escuche más esa radio, que esa radio no hay que escucharla.
Ah, ¿sí?
Sí. Abiertamente. Y bueno, en definitiva, no le dio la absolución.
No le dio la absolución porque escuchaba Radio Cristiandad.
No, por ser tradicionalista.
Viejo. Increíble, o sea, lo que está contando.
Está en muy poca comunión con el Papa, me parece.
Qué bárbaro, no
así,
te puedo
así
creer.
Que,
yo no sé si Benedicto XVI se confesó con Schmidberger la semana pasada.
Claro, ya que andaba de viaje. Bueno, a lo mejor no encontró ningún cura y dijo.
Claro.
Venga, padre. Así que eso hizo.
Sí. Así
¿cuál
que
es Orellano? Orellano es uno alto, morocho. Yo no lo conozco.
No, yo tampoco, desconozco.
Es una pena, de todas maneras.
Sí. Lo único que esta persona le dijo cuando se retiraba el confesionario fue: me parece, padre, que usted va a tener que leer un poquito más.
Claro. Está bien.
Lo cual es cierto.
Se nota.
Va a tener que leer un poquito más. ¿Pero qué tal, ¿Qué le parece? Bueno, de más está
diciendo. No, me parece espantoso. Me parece una cosa absolutamente despiadada. Una utilización del sacramento de la confesión para hacer una tribuna tipo política, ¿no? Y eso realmente es algo tremendamente molesto. Y por supuesto, bueno, la persona, o sea, uno cuando va al confesionario, primero, no es, para cuando uno va a confesarse con un modernista, como es el caso lamentablemente de este sacerdote, y de... ya en la catedral ya sabíamos, ya habían tenido problemas algunas personas de la tradición que al irse a confesar le dijeron: bueno, pero usted está con los de la radio, usted está de acuerdo con lo que se dice allí, usted está en contra de algunas cosas del Concilio Vaticano II, bueno, entonces no lo puedo absolver. No, pero le escucharon la confesión, o sea, escucharon todos los pecados que tenía y después le preguntaron eso y no lo absolvieron. O sea, hay una utilización del sacramento de la confesión, obviamente no creo que quede fuera del pecado, ¿no? No creo que quede fuera del pecado. A propósito, para tratar de arrastrar afuera y tratar de pelear y demás.
Mire, discúlpeme, yo no la puedo absolver. No,
¿una mujer?
Sí, una mujer. No la puedo absolver porque usted no está aceptando el magisterio de la iglesia.
¿Ve? Nada.
O sea, ¿el Concilio Vaticano II es magisterio de la Iglesia? Pregunto yo, ¿es magisterio de la Iglesia el Concilio Vaticano II?
No está obligado.
Vamos. O sea, no mintamos más, ya me parece que esto se pasa a otro lado, ¿no? Que digan, bueno, sí, un concilio pastoral, a ver cómo le presentamos al mundo moderno a este hombre tecnificado, televisado, ¿cómo le vamos a presentar el mensaje de Cristo? Es una cosa. Pero que vengan a querer hacer pasar a un concilio pastoral, ya dictaminado así por quien lo fundó y por quien lo concluyó,
¿sí?,
como concilio pastoral, renunciando explícitamente a la infalibilidad. Entonces, si quieren hacerle creer a la gente que eso es infalible, bueno, es una mentira atroz. ¿Cuál será la razón para hacer esto? ¿Se les cae toda la estructura del filo y del verso que han hecho alrededor de esta iglesia que está claudicante ante el mundo y ante los enemigos de Dios? Posiblemente. Bueno, ya tendremos tiempo durante la mañana para charlar de este y de otros temas más, queridos amigos. Bueno, tengo acá un mensaje. Claro, como no anda el Messenger, puede usted mandar mensaje. Mire, si usted vive afuera
de... No está disponible el servicio.
No está disponible.
Es porque no está disponible.
Exacto. No sé si será para nosotros nada más que no está disponible o para el resto del mundo.
Algunos IP en particular o...
Claro. Decir que tenemos IP dinámica nosotros, que nos revienta. Bueno, si usted vive fuera de la Argentina y quiere comunicarse con nosotros, hágalo. Entre en la página www.nextel.net.ar. Nextel.net.ar,
sí.
Y puede mandar un mensaje a esta dirección: 2652-418155. Reitero, 2652-418155, @nextel.net.ar.
Bien.
Nos manda a esa dirección de correo un correo.
Todos los meses.
No hace falta que entre a la página, estoy pensando. No hace falta que entre a la página.
No.
Nos manda por correo electrónico.
Exacto.
A esta dirección que yo le estoy dando: 2652-418155, @nextel.net.ar. Y nos llega el mensaje aquí. No paga un centavo. Lo pagamos todos nosotros, mire. No hay ningún problema. Nos manda y llega aquí a la mesa de trabajo. Alguna cosa que quiera comentarnos. No es muy grande la capacidad que tiene el correo, este mensajito.
Ah, es para mensajitos.
Pero mensajitos cortos. Y si vive dentro de la Argentina, nos puede mandar el mensaje directamente. Al 02652 15 41 81 55.
Tal cual.
¿Está claro?
Sí, quedó claro.
Vamos a lo nuestro, Claudio, entonces. Vamos a hablar de nuestros santos benditos. En este día 11 de septiembre, la Santa Iglesia Católica recuerda a nuestros hermanos mayores en la fe, a los santos Proto y Jacinto, mártires, a San Pafnucio, obispo y confesor, a San Bodo, obispo, a Santa Teodora de Alejandría, penitente, a San Paciente, obispo de Lyon, a San Daniel, obispo, a San Pedro de Chabanón, monje, a San Adelfo, abad, a Santa Vinciana, virgen, al Beato Luis de Turingia, príncipe, al Beato Buenaventura de Barcelona, a los Beatos Mártires de los Carmelitas y al Beato Juan Gabriel Perboiré, mártir. ...114 víctimas inmoladas a la pasión antirreligiosa, entre ellas 95... recibieron el 17 de octubre de 1926... los honores de la beatificación, pudiendo establecer así, en todo su horror y en toda su gloria, el balance de la matanza hecha el 2 de septiembre de 1792... a los sacerdotes encerrados en el convento de los Carmelitas de París. Eran todos refractarios al juramento exigido por la Asamblea Legislativa al dar la Constitución Civil del Clero, solemnemente condenada el 12 de julio de 1790 por el Papa Pío VI. Se les llamaba los no juramentados. Una serie de medidas vejatorias habían sido tomadas contra ellos: pérdida de su cargo, prohibición de cumplir con su ministerio, deportación, en fin, para muchos de ellos que no habían podido refugiarse a tiempo en países hospitalarios, como lo fue entonces España, arrestos en masa, con la intención bien señalada de desembarazarse de ellos definitivamente. La Comuna de París, particularmente violenta en estos días de guerra en las fronteras, encarceló a 160 en el convento de Carmelitas, vacío de sus huéspedes habituales. Los primeros detenidos llegaron el 11 de agosto de 1792. Tenían por delante 22 días antes de su glorioso sacrificio. Convendría hacer aquí la composición del lugar donde se desarrollaron las atroces escenas que vamos a narrar. El convento de Carmelitas, que subsiste todavía englobado en el conjunto de edificios del Instituto o Universidad Católica de París, había sido construido en 1611 en una casa de campo del noble Nicolás Vivian, jefe de la Cámara de Cuentas. Esta finca había sido comprada por los padres. Estaba situada en la esquina de la calle llamada ahora Camino de Vaugirard y de la calle Cassette, no lejos de Luxemburgo y de la iglesia de San Sulpicio. Reducida en una gran parte de sus jardines por el urbanismo moderno, la Universidad Católica y con ella el ilustre convento carmelitano se extienden actualmente sobre un largo trozo de la calle de Asas, de reciente trazado. Los padres carmelitas, llegados así a París, pertenecían a la admirable reforma de la orden carmelitana, comenzada por Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Se sabía que al principio los carmelitas españoles no habían podido seguir a Francia a las religiosas, entre las cuales se encontraba Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé, a las que había llevado Verul. Fueron religiosos franceses, pero de la rama reformada por España, los que en 1611 vinieron a establecerse en París. En 1613 se comenzaba a construir el convento y la iglesia, que en 1620 ya se encontraba abierta al culto. Más de un detalle: las ventanas que dan al coro, por ejemplo, más aún, una pintura representando a Teresa y a su hermano Rodrigo en los cuatro postes, recuerdan la influencia española. La vida carmelitana se desenvolvió durante más de un siglo en este convento que, a 1789, fatídico año, contaba con 64 religiosos. Hacia 1790, estos abandonaron los lugares al comité del distrito, después de haber sido sucesivamente llevados a prisión y envueltos en distintas tareas. El convento era de nuevo un lugar de prisión cuando fueron dados los decretos contra los sacerdotes no juramentados. Volvamos, pues, a los prisioneros de los carmelitas. Poco a poco organizaron como pudieron una vida en común de lo más edificante. Alojados miserablemente en la iglesia conventual, tenían sin embargo el derecho de pasear una hora por la mañana y una hora por la tarde por los vastos jardines del monasterio. Al fondo de estos jardines se encontraba un pequeño oratorio, llamado desde entonces Capilla de los Mártires, y destruido por razones urbanísticas en 1867. Allí pasaban largas horas en oración, y muchos recibieron allí el golpe mortal. El señor Cusac, sacerdote de San Sulpicio, pudo hacerse con las actas de los mártires, y leía cada día un pasaje a sus hermanos, que se preparaban así a una muerte próxima. Recitaban el breviario, oraban constantemente, siguiendo el consejo del maestro, y cuando el municipio quitó todo lo que en la iglesia servía al culto, hicieron una cruz de madera hacia la cual pudiesen volver sus miradas. Sin embargo, el procurador síndico de la comuna, llamado Manuel, intentaba hacerles creer que iban a ser objeto de una medida de deportación. Algunos alimentaron así una secreta esperanza de liberación, pero los más perspicaces se encargaban de desilusionarlos. El 1 de septiembre, con el fin de estar preparados a toda eventualidad, decidieron rehusar de nuevo al juramento, si les fuese exigido este como precio de liberación, y habiéndose confesado unos a otros, esperaron la voluntad y la hora de Dios. Esta había llegado, porque el ministro de Justicia, Danton, era ahora encargado de ejecutar una reciente orden de la comuna que disponía nada menos que la ejecución, si fuese posible discreta, de los rehenes de los carmelitas. Los sicarios de Maillard, bandidos de los cuales muchos no eran franceses, se encargaron de hacerla espectacular. El 2 de septiembre, habiendo sido cambiada la guarda de los prisioneros y eliminados los honrados guardas nacionales, una atmósfera de muerte se posó sobre los prisioneros. Tras la comida fueron autorizados, sin embargo, aunque con algún retraso, a el paseo habitual. Eran las 3:30 y ya habían comenzado las matanzas en las otras prisiones de París. Pero apenas habían franqueado la pequeña escalinata que comunicaba la capilla con los jardines, cuando una primera banda de asesinos, armados de pistolas, picos y sables, penetró en el convento, seguida de cerca por los saqueadores que Maillard acababa de utilizar en la prisión de la abadía. Rápidamente fue forzada la guardia y los asesinos desplegaron como olas rugientes por los jardines. Varios sacerdotes caen bajo los primeros golpes. Una estela señala todavía cerca de un pequeño estanque, rodeado de bancos de piedra, testigos del drama, el lugar donde cayó el abate Giraud, dispuesto a recitar el breviario. Otros se refugiaron en el oratorio y se pusieron a rezar. Un cierto número de detenidos, entre los más ágiles, llegan a escalar los muros del parque y buscan la salvación en casas vecinas. Tres obispos se encontraban encerrados con los sacerdotes no juramentados. Monseñor Francisco José de la Rochefoucauld, obispo de Beauvais, es gravemente herido y conducido con su hermano Pedro Luis, obispo de Santé, a la capilla. Los dos perecieron en el último acto de la tragedia. Monseñor Dulot, arzobispo de Arlé, hace frente a los asaltantes. Tras haber agradecido a Dios el morir por una causa tan bella, dice a su vicario general, avanza hacia los asesinos. Yo soy el que buscáis, respondió a los que le llamaban a gritos. Yo soy el arzobispo de Arlé. Y cayó acribillado a golpes. Detrás de él murieron los sacerdotes refugiados en el oratorio. La sangre corrió. Los cuerpos sembraron el jardín apacible, testigo de tantas angustias y oraciones. Entonces es cuando interviene Maillard. La matanza no sigue el plan que había trazado para enmascarar la iniquidad. De lo alto de una ventana, que todavía se llama la ventana de Maillard, da la orden de llevar a los sanos y a los heridos a la iglesia a fin de proceder a un simulacro de tribunal, a una hipócrita parodia de justicia. En el pequeño corredor que une hoy el salón de actos del Instituto Católico y los jardines, se prepara una mesa. Se colocan las listas. Maillard y el comisario Boilet hacen desfilar de dos en dos a los que ya han condenado a morir. Una pregunta sobre el juramento, una respuesta siempre la misma. Ellos rehúsan. Entonces son empujados hacia este pabellón que habían franqueado horas antes. Acribillados a golpes, caen sobre las gradas. Hic checiderunt está escrito en la base de estas losas gastadas, desde lo alto de las cuales, aún en nuestros días, el obispo rector del Instituto Católico arenga paternalmente a los jóvenes sacerdotes en el día de su ordenación sacerdotal. Son las 6:00 p.m. La matanza ha terminado. Los tristes héroes del drama van a hacer francachela en una pieza donde aún se ven conservadas bajo el cristal las largas huellas de sangre dejadas por sus armas depositadas a lo largo del muro. Es la sala de las espadas. A la efímera victoria de los amos de la comuna corresponde en el cielo la victoria sin fin de los que ellos han asesinado. Algunos cadáveres fueron arrojados a una fosa común en el cementerio de Vaugirard, los otros amontonados en un pozo situado detrás del oratorio donde tantos habían perecido. Sus huesos hoy están piadosamente conservados en la cripta de la iglesia de los Carmelitas, donde se les puede fácilmente venerar al lado de una estatua de la Virgen llamada Nuestra Señora de los Mártires, que debía encontrarse en el oratorio donde ellos la habían invocado tan frecuentemente. Es allí donde el peregrino de lejanos lugares franceses gustará retirarse para recogerse ante los restos y los nombres de los 95 mártires caídos por la defensa de la fe el 2 de septiembre de 1792. Varias diócesis de Francia han puesto en esta fecha en su propio la fiesta y el oficio de los mártires de los carmelitas. He aquí justamente la herencia de la Revolución Francesa, hoy llevada en andas por este mundo vil y alejado de Dios, y aquí tenemos verdaderamente en lo que se ocupó, en asesinar, intentando matar a Dios, asesinar a sus representantes, a sus amigos. 95 fueron muertos por metralla, por picos, por espadas, por azadones, descuartizados, desmembrados, absolutamente destrozados sus cuerpos, hoy son recordados por la Santa Iglesia Católica.
Usted está escuchando Mientras el Mundo Gira por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, a través de www.cristiandadfm.com.ar. Estos son los datos del tiempo en San Luis Capital y alrededores.
La temperatura actual es de 12 grados 2 décimas, la humedad del 43%, la visibilidad de 10 kilómetros, el viento es del sector este-sudeste a 48 kilómetros por hora.
Conexión telefónica 435-439. Teléfono abierto para sus críticas, opiniones, reflexiones y comentarios. 435-439. Las 24 horas estamos escuchando lo que usted piensa.
Bien, vamos a ver qué cosas acontecieron un día como hoy, 11 de septiembre, a lo largo de la historia. Para eso lo tenemos a nuestro experto en efemérides, Federico Ariel,
famoso por su puntualidad,
Gutiérrez.
Muy bien, hoy les puedo hacer recordar que en el año 1541 un terremoto destruyó totalmente la ciudad de Guatemala. En el año 1649, Irlanda. Oliver Cromwell ordena la matanza de Drogheda. En el año 1714, España, Cataluña, capitula ante las tropas de Felipe V. En el año 1766, Carlos III admite a los indígenas americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles. ¿Escuchó, no? No los mató.
¿Qué le parece?
Bien, 1773, Benjamin Franklin escribe su frase: no hay guerras buenas ni paces malas. En el año 1810 se inaugura en Buenos Aires la Academia de Matemáticas. En 1816 nace Carl Zeiss, industrial alemán. Creo que de ahí vienen los lentes. Los lentes para las cámaras de fotos, me parece. Bueno,
puede ser.
En el año 1823 muere el economista inglés David Ricardo. En 1852, Buenos Aires se separa del resto del país tras una alianza entre antiguos unitarios y federales rosistas.
Sí.
1853, se utiliza por primera vez el telégrafo eléctrico. 1855, México, Antonio López de Santa Anna es derrocado. En 1860, fusilan en Honduras al el aventurero estadounidense William Walker, quien se había apoderado de Nicaragua.
¿Cuál?
No sé, un aventurero que se apoderó,
se apoderó de Nicaragua.
De Nicaragua. En 1862 nace Henry William, conocido como William Sidney Porter.
Buenos días.
O Porter.
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 Cuentista.
Cuentista.
O Henry.
Eso no lo sé.
O Henry. Me había olvidado de O Henry. En 1883 nace Grigori.
Sí, parece ser que este Henry había tenido problemas de dinero, sí, había apostado una fuerte cantidad en el condado de Cawtham, en sus tristemente célebres carreras de vacas.
Bueno, Grigori Zinoviev, que era revolucionario ruso. El otro nombre no se lo voy a decir.
No, no, Yevsev, no, por.
Yevsev revolucionario ruso. 1885 nace David Herbert Lawrence, escritor.
Bien.
Bueno, ¿ahí está el salteo?
No, no, no. ¿Por qué?
Y
parece que la muerte fue mejor que nada, ¿no? En su
y
vida.
puede ser, sí, sí. Porque en 1888 murió Domingo Faustino Sarmiento, un día como hoy en Asunción del Paraguay.
¡Ah, la miércoles!
Sí, se murió al final.
Sí, sí.
En 1913 nace Bert Bryant, coach de fútbol americano. ¿Qué me importa? Muy bien, en 1913 también, epidemia de cólera en los Balcanes. En 1917 nace Ferdinando Marcos, presidente filipino. En 1919 los marines invaden Honduras. En 1922 empieza el mandato británico sobre Palestina. En 1926, atentado contra Mussolini en Roma, en el que resultan heridos 8 transeúntes. En 1829, de un día como hoy, primer vuelo del autogiro, antecedente del helicóptero, cruzando el Canal de la Mancha.
¡Puedo volar! ¡Sé que puedo volar!
¡Ese sol! Al infinito. Muy bien, en 1930... hace erupción el volcán Stromboli, el faro del Mediterráneo. En 1935 nace Herman Stepanovich Titov, astronauta ruso.
Titov.
Titov. 1937 nace Paola Ruffo di Calabria, reina de Bélgica.
Uh-huh.
En 1940 nace Brian De Palma, cineasta. En 1941, Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas entre la costa oriental de Estados Unidos e Islandia. Qué lindo, ¿no? 1943, el lujoso transatlántico italiano Conte di Savoia es hundido en Venecia por la aviación alemana. En 1945 nace Franz Beckenbauer, el ex futbolista y ahora director técnico de Alemania.
Muy bien.
Ya no es director técnico de Alemania, ¿no? No, no, fue director técnico. Sí, que ganó un mundial como jugador de fútbol y se lo perdió como entrenador. Cuando ganó Argentina en el México, 86. Creo que fue así. Bueno, no importa.
No importa.
En 1945, de un día como hoy, nace el cantante puertorriqueño José Feliciano. También en el 45. Puertorriqueño.
¿Puertorriqueño es?
Puertorriqueño. Está bien. Puerto Requino. Era equino aparte. Del puerto.
Sos un fenómeno.
En 1945 también le decía el saludo: fascista deja de ser una obligación en España, lamentablemente. Bueno. En 1948 muere Muhammad Ali Jinnah, primer gobernador de Pakistán.
Este es un fenómeno.
Bueno, falangista tendría que haber sido el saludo, no fascista. En 1950 muere Jan.
¡Qué velocidad que tenés! A vos te van a tener que internar por el esfuerzo que estás haciendo.
Estadista sudafricano. 1951 nace Hugo Porta, el rugby argentino, máximo rugby argentino. 1952, alemanes e israelíes alcanzan un acuerdo sobre indemnizaciones. En 1962, los Beatles terminan de grabar su primer single.
Alcanzan un acuerdo. Le imponen un acuerdo. Sobre indemnizaciones de
aquellas personas damnificadas
por la Segunda Guerra.
Claro.
Como hicieron acá con los asesinos, traidores rojos.
Al revés, no hay subsidios para los que murieron a causa de esta guerrilla.
No, por supuesto. Hay olvido y desprecio. Sí.
Bueno, Harry Connick Jr. nació en 1967 de un día como hoy. En el 64 se creó la Universidad de Belgrano. También en el 67 la sonda Surveyor Quinta envía desde la superficie de la Luna resultados de los análisis químicos realizados en el suelo del satélite.
Sí. ¿No? Y no se sabe qué es.
Este iba sola, iba sin seres humanos. Puede que haya llegado algo. En 1971 muere...
¿Puedo ayudar en algo?
Nikita Khrushchev. Dirigente soviético. En 1973, Pinochet encabeza un alzamiento militar en Chile que culmina con la muerte del presidente Salvador Allende y la toma del poder. En 1977, España. Una diada...
Se salvó Chile, ¿no?
Sí. Bueno, guerra también contra el comunismo,
por supuesto.
España, le decía en 1977, de un día como hoy, una diada multitudinaria reúne en Barcelona a 1,000,000 de personas. Por favor, nuestros amigos desde España, que nos digan qué quiere decir diada.
Exacto.
Porque está entre comillas, parece ser un término muy...
Lo tendrán que hacer, por supuesto, a través de el correo electrónico.
El mensajito. Muy bien. 1979 muere Agostinho Neto, presidente y padre de la independencia de Angola. En 1980 se aprueba en referéndum la nueva constitución de Chile. En 1982, Miguel de la Madrid es nombrado oficialmente presidente de México. En 1984, 20 personas mueren en un incendio forestal en la isla de La Gomera, en España, entre ellas el gobernador de Tenerife. En 1985, 3 expresidentes argentinos se sientan en el banquillo de los acusados. En 1987 muere Peter Tosh, músico jamaiquino. Oh yeah. 1989, el canciller Helmut Kohl es reelegido presidente de su partido, el CDU. En 1989 también, elecciones en Noruega. El Partido Laborista de Gro Harlem en el gobierno sufre su peor derrota de los últimos 40 años. La Unión Soviética decide retirar sus tropas un día como hoy de 1991 de Cuba, calculadas en 11,000 hombres. En el 92, tormentas...
¿Eres bolchevique o algo así?
Tormentas monzónicas causan la muerte de 2,000 personas en el norte de la India y en Pakistán. Y en 1994 muere Jessica Tandy, actriz británica nacionalizada estadounidense. En 1999, Escocia recupera un parlamento autónomo en un referéndum que registra un 74,3% de votos afirmativos. También en el 97 comienza periodismo.com, el sitio para los periodistas y lectores de la Argentina y el resto de la América Latina, donde le desinforman de todo lo que pasa en el país. En el año 2001, 2 aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de New York y un tercero contra el Pentágono en Washington.
Pésima,
supuestamente, pésima. Esto es todo mentira. Ya lo va a estar viendo hoy.
Devolver el oro.
Se lo vamos a demostrar en el ojo desnudo hoy a las 16 horas de Argentina. Por último, en el año 2003 muere el cantautor norteamericano Johnny Cash.
Muy bien. Te portaste bien hoy.
Más o menos.
Algunas de las cosas que acontecían un día como hoy en la historia.
Contáctese con nosotros a través de Messenger. cristiandadfm@spini.com.ar y déjenos su parecer o cuéntenos lo que sucede en el lugar donde usted vive.
Radio Cristiandad, 24 horas para pensar.
Bueno, muy bien. Algunas de las cosas que nos han ido llamando la atención en esta jornada, les recuerdo que una de las noticias que más se han destacado durante este fin de semana fue el arreglo de estos sacerdotes, que ha sido bastante promocionado, ¿no? Ha salido en varios diarios, en digamos, dentro de la prensa llamada católica, que es la prensa modernista. Se le ha dado muchísima importancia porque de algún modo representa este arreglo esa negativa de la fraternidad de arreglo.
Claro,
¿no? Es decir, ¿cómo puede ser posible que estos otros quieran arreglar y que aparentemente la fraternidad está como enceguecida, como cerrada, como que no quiere llevar adelante ningún tipo de arreglo? Y esto no es verdad. Hemos dicho ya en, bueno, en reiteradas oportunidades que detrás de los arreglos, de este tipo de arreglos que se hacen, hay siempre un punto en el cual parece no haber discusión, que es el Concilio Vaticano II y todo lo nuevo que ha traído el Concilio, ¿no? Este, y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque va a marcar claramente la pauta de cuáles van a ser los arreglos. Campos, con Campos pasó lo mismo, con la Fraternidad Sacerdotal San Juan María Vianney, que estuviera, digamos, viniera de Monseñor de Castromayer, Antonio de Castromayer, lo cual no es verdad, porque justamente Monseñor Antonio de Castromayer no hubiera hecho lo que hizo la Fraternidad San Juan María Vianney. Se supone que justamente la gran batalla era contra la infiltración masónica, liberal, modernista, que es la suma de todas las herejías, dentro del Concilio Vaticano II, y que todo lo que de allí se desprendió justamente era malo. Luego no podía haber ningún arreglo que se cifrara sobre la validez, la licitud del Concilio Vaticano II. Me parece que ese es el gran tema que gira alrededor de la noticia esta de el arreglo del Instituto del Buen Pastor. Muchos sacerdotes no aguantan el régimen de la trinchera, que representa justamente este estar como en la vanguardia de la avanzada contra el modernismo, porque esto trae problemas, eso es obvio. Trae problemas, trae persecuciones, trae malos tratos, trae cerrar puertas. Ustedes han podido comprobar hoy con lo que hemos contado ya al inicio de nuestro programa, que inclusive cierra hasta la posibilidad, ya como si hubiera excomunión de por medio, hasta la posibilidad de la confesión. Ni hablar para los sacerdotes involucrados. Si esto pasa con los laicos, que ni siquiera son parte de la fraternidad, entonces, ¿qué se puede esperar de la persecución que otros sacerdotes, obispos y demás que están en la línea del modernismo y en la línea del Concilio Vaticano II le hacen a los sacerdotes, obispos, laicos tradicionales y religiosos? Claro está. Esta es la clave también para entender un poco esta noticia que es presentada a la prensa hoy, y lo fue durante el fin de semana, como una nueva disposición en cuanto al estado de ánimo por parte de la Santa Sede de acoger en su seno a los miembros de la tradición católica. Obviamente que eso está, y eso siempre ha sido destacable, pero ¿a qué precio? Dentro del esquema del arreglo, ¿qué es lo que debe dejar de lado la tradición para recibir el abrazo fraternal por parte de Roma? Aquí está el gran punto del problema. ¿Qué es lo que se puede dejar de lado, que vendría a ser aquello en lo que podemos disentir, y qué es lo inamovible? Yo creo que lo inamovible es sí o sí el tema del Concilio. El Concilio Vaticano II no puede ser aceptado como magisterio infalible de la Iglesia. Y en cuanto lo quieren decir así, bueno, ahí no hay posibilidad de arreglo. No hay posibilidad de arreglo. Sin embargo, la fraternidad jamás quiso hacer un arreglo cifrado inicialmente en beneficio de la tradición, sino en beneficio de la Iglesia toda. Y por eso, como primer punto de arreglo, es decir, quieren que nos sentemos a charlar, Bueno, lo primero que tiene que hacer Roma es manifestar la buena voluntad de explicarle a todo el orbe, a toda la gente, en todo el orden, a todos los curas y a todos los obispos, que la misa tridentina no está prohibida y que la puede rezar cualquier sacerdote sin tener que andar rogándole al obispo de turno. Ya por otro lado, conocemos con qué frecuencia son atacados estos sacerdotes para rezar la misa tridentina. ¿Era muy difícil esto? ¿Es muy complicado salir y decir que la misa tridentina está legitimada y que no hace falta ningún tipo de permiso para rezarla y que cualquier sacerdote puede rezarla? Bueno, parece que es tan difícil como que se muestre el tercer secreto de Fátima, por ejemplo, tal como es. Parece ser que conspiraría, y de hecho yo creo también en eso, que conspira contra el ecumenismo malsano que rodea hoy a muchos miembros de la Iglesia, la libertad religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocemos ampliamente la cosa. Entonces me parece que ahí está cifrado el problema. Y lo mismo ocurre con la misa nueva. No se puede aceptar la misa nueva en igualdad de condiciones, ni remotamente, claro está, con la Santa Misa Católica Apostólica y Romana, ya canonizada por el Papa San Pío V en el Concilio de Trento. Esto no se puede, o sea, no se puede dejar de lado. Esta es la realidad y esto es lo que debemos entender también sobre lo que está pasando y sobre las noticias que van a ir circulando. Vamos a nosotros a tratar, entre estamos en la pausa, de ver si podemos hablar con el padre Bouchacour para que él nos cuente un poco más acerca del arreglo. Está de viaje, está de viaje. Pero quiero informar que este arreglo, si ha traído algún tipo de intranquilidad a algunos miembros de la fraternidad, este arreglo que hizo el Instituto del Buen Pastor es un arreglo provisorio por 5 años para ver cómo se portan, según la manifestación hecha por el cardenal Castrillón Hoyos. Así que tampoco es tan halagüeño, ni siquiera para ellos, que vaya a saber qué firmaron en definitiva, pero que indudablemente no lo han hecho en línea de consonancia con la defensa de la tradición, contra lo que verdaderamente debe entenderse. Bueno, ya regresamos, aguardando a ver si podemos tener el Messenger. No sé qué ha pasado, se ve que la red hoy está congestionada, debe ser a propósito seguramente de lo que acontece con el recordatorio de las torres. Un gran cariño para Alirio, que está escuchándonos, José Alirio Salgado, que ya ha mandado mails, como debe ser, y dice: buenos días, un saludo especial para toda la mesa de trabajo. Una vez más, algo perplejo de constatar la incoherencia ya en el lenguaje del Papa como en los hechos que permite. Ayer veía la misa que celebró en el Parque de Múnich, en Alemania. Hablaba de rescatar los valores tradicionales y al momento de la distribución de la hostia, a escasos 20 metros de donde él estaba, había una laica, una mujer distribuyendo la hostia. Todo esto es inconcebible, y después él mismo sigue dando la comunión en la mano. Entonces, ¿qué es rescatar los valores tradicionales? Esperar algo bueno de Roma es realmente utópico, dice José Alirio Salgado. Claro, porque hay que entender qué quiere decir Benedicto XVI cuando dice valores tradicionales. Ciertamente no son los valores del Concilio de Trento, sino los del Concilio Vaticano II. Él ya lo explicó muy bien, así que no veo de qué forma pueda llevarse adelante alguna otra cosa que sea distinto de esto que vemos. Bueno, enseguida lo charlamos.
Ya volvemos con más. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial. Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta,
se hace radio. Continuamos con Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Bueno, no se pueden quejar nuestros amigos chilenos con esta cueca que les ha regalado don Claudio Vázquez en esta semana en que se vienen las fiestas patrias, Federico.
Así es.
El lunes que viene, la fiesta de la independencia allí en Chile, así que celebran Chicha, Carmener, Jorge Marci, Marcelo Jordá. Todos, los cuatro. La diada, ¿quién preguntó recién de la diada?
Sabía en las efemérides que hubo una diada que juntó a más de, no sé, muchísimas personas.
Es el día del nacionalismo catalán. Se festeja precisamente el 11 de septiembre. Eso es lo que me mandan, hasta ahí alcanzo a leer en los mensajitos. ¿Qué le parece? Eso para que usted nos vayamos entrenando un poco en algunos términos que no los conocemos por esta zona, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, estamos con alguna dificultad, por supuesto, con el Messenger. Algunos nos podemos ver a través de Web Messenger, pero se nos pone lento todo lo demás. Así que vamos a continuar así nomás a través de los mensajitos en nuestro servicio telefónico. Les recuerdo, usted entra a... puede mandar un correo al 2652-418155@nextel.net.ar.
Después pasamos a cobrar la publicidad.
Usted no sea ningún problema, que va todo con cargo a nosotros, ¿eh? Nos manda el correo, no paga nada. Sí, no, porque algunos se asustan. Bueno, pero tengo que pagar algo. No, por mandar correo no le van a cobrar nada. ¿Qué pasó, Pío?
No, este problema que está teniendo el Messenger es en todo el país.
Mire usted.
Es en toda la Argentina. Sí. No se sabe bien por qué, dice que las autoridades de Microsoft no dan demasiadas explicaciones, no. Como siempre.
Bueno, entra Microsoft para ver el servicio de Messenger, está todo perfecto, te dice.
Sí, no dan demasiadas explicaciones, pero lo cierto es que todo el país, sobre todo el interior del país, es decir, las provincias, son las que tienen mayores dificultades.
Padecemos las inclemencias del tiempo.
Sí, señor, debe ser el viento, ¿vio?
Claro.
Oh, no hemos tenido luz en toda la noche, se abre la luz allá en la ciudad de La Punta en estos momentos. Cuando venía para acá,
también, sí.
Esta mañana como a las 5:30, cuando lo pasé a buscar a ustedes, estaba el camión ahí de...
Famoso, por supuesto.
El camión de los muchachos de Sal.
Claro.
Sí, es que el viento realmente era, fue impresionante.
El auto tiraba la banquina, tiraba para el lado de afuera.
Y a esta hora, está casi a 50 kilómetros por hora, el vientito nuestro. ¿Qué va a ser? Bueno, bajo nuevas amenazas de Al Qaeda, siguen los homenajes a 5 años del ataque a los Estados Unidos, o en los Estados Unidos, me gustaría más. No el ataque de o a los Estados Unidos, sino en.
No, esos son los ataques de los Estados Unidos a los Estados Unidos.
Pongámosle, a mí me parece que concurrieron muchas, hay muchos factores, ¿no?, dando vuelta, pero el autoatentado es un fantasma que no se borra fácilmente, ¿eh?
Y más conociéndolos, no sería la primera vez.
¿Usted cree que es un fantasma?
El que le mandó lo de la diada, para que usted sepa, es Rogelio Garza Castro.
Muchas gracias, Rogelio.
Muchísimas gracias, ¿eh? Por esta información de la diada, el día del nacionalismo catalán, que no sabemos muy bien por qué es justamente este día 11 de septiembre, pero seguramente ya nos vamos a ir enterando de todas estas cosas. Donde fue también grave el incendio aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ha sido en la Florida, en la Reserva Florofaunística. En horas de la tarde ayer combatían los bomberos el incendio que arrasó parte, una parte importante de la Reserva Florofaunística de la Florida. Pérdidas lamentables de especies allí preservadas, un lugar muy bonito, muy bonito. Y bueno, lamentablemente, a merced de las llamas. Vaya a saber de qué se habrá tratado. Si incendios intencionales, que es muy probable,
que
se salen de su...
Ya la multa para aquellos piromaníacos que causen incendios intencionales es de 450 mil pesos.
Sí, o sea, 150 mil dólares.
150 mil dólares.
¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo nos van a agarrar? Me pregunto yo. ¿Cómo los van a agarrar? ¿Cómo piensan agarrarlos?
Yo realmente ayer me quedé con ganas de ver el avión hidrante, porque realmente las llamas eran impresionantes.
No pasó el avión hidrante.
No, no pasó. Le sacaron lindas fotos. No, muy lindas fotos, pero nunca lo vimos volar.
Claro.
Y menos tirar algún tipo de...
De líquido.
De líquido.
O a lo mejor en el trapiche o en la Florida...
Estuvo trabajando.
Claro, estuvo trabajando allí, que era más grande. ¿Eh? O se estará preparando con alcohol para la fiesta de la primavera. Y pasará hidrando el trapiche.
Claro.
Puede ser, también. ¿Qué sé?
¿De qué van a hidrarse con otra cosa? A hidratarse.
Claro. Porque dicen, viste, no va a haber ley seca, sino que va a haber controles. O sea, va a ser un desmadre.
Va a haber descontrol.
Claro. Si no hay ley seca en el trapiche, el descontrol total.
Claro.
Ni más ni menos.
Ley de
a ver esto, Brad Pitt. ¿Lo conoce usted a Brad Pitt?
Sí, lo vi.
¿Se va a casar con Angelina Jolie? Dice, ¿cuándo?
¿No tiene un hijo?
¿No estaba casado ya él?
No.
Sí.
¿Antes? ¿Estaba casado él?
Con Jennifer Aniston.
¿Pero por la iglesia?
No, qué sé yo.
Sí, un actor de Hollywood tiene su propia religión. Brad Pitt se va a casar con Angelina Jolie cuando se legalicen las bodas gays en Estados Unidos. Ahora, no se entiende por qué es transexual.
Que él quiere hacer esa
huella.
Es... hacer presión, así le van a dar bolilla. Ah,
así
si dice Brad Pitt. No, para que se case, pobrecito, vamos a poner ya. Sí, sí.
Dice que va. Claro, me parece que es el verso que le está metiendo a él. Sí, nos vamos a casar, pero cuando.
Claro.
¿Ah? Cuando el hombre llegue al planeta Júpiter. Ahí.
No, ahora va a ser cuando el hombre llegue al planeta Plutón.
Oh, claro.
No va a llegar más al planeta. Bueno, ¿sabe qué tengo lo que es el nacionalismo catalán?
Ah, sí, bueno.
Si le interesa, para conocer un poco más.
Bueno, cuénteme.
La cultura general. El nacionalismo catalán es una corriente de pensamiento político articulado sobre el principio de que Cataluña es una nación.
Uh-huh.
En base a los derechos históricos de Cataluña, a su historia, a su lengua y el derecho civil catalán. Esta corriente de pensamiento se conformó ideológicamente en la primera década del siglo XX como una variante del catalanismo, surgido como movimiento cultural en la década de los años 1830 y articulado como movimiento político en las últimas décadas del siglo XIX siguiendo los parámetros del nacionalismo.
Bueno, muy bien, me sigue diciendo, me dice don Rogelio Garza Castro, lo que hay que hacer notar es que en esa guerra los catalanes, es decir, el día en que se firma la capitulación de Cataluña contra la fuerza de Felipe V, terminando la guerra de sucesión española. Lo que hay que hacer notar es que en esa guerra los catalanes nunca pretendieron separarse de España, sino que estaban en guerra contra el resto de España por haber un desacuerdo sobre quién debería ser el rey de todos los españoles, el archiduque Carlos de Austria o quien finalmente se quedó con el trono, Felipe V, cambiando la dinastía reinante a los Borbón. Los nacionalistas catalanes actualmente tergiversan totalmente los hechos, al grado que celebran su diada recordando, según ellos, el día en que España sujetó por la fuerza de las armas a una nación catalana libre y soberana y que pretendía formar su propio Estado. Saludos y felicidades por la estación, que ya conocía, pero hasta hace pocos días tuve oportunidad de escucharla con mayor atención. Rogelio Garza Castro, desde El Saltillo, en México.
Pero qué bien.
Muchas gracias, Rogelio. Veamos algunas noticias que nos manda nuestro amigo Emilio Nazar. Gran trabajo, gran trabajo. Ya vamos, ahí nos llegó un periódico que está haciendo Emilio y Guillermo Rojas. Creo muy interesante, muy interesante. Ya les voy a estar contando. Vamos a estar regalando algunos ejemplares para que la gente pueda también irse enterando de un montón de cosas que no se encuentran en ningún otro medio, claro está.
Solo por cristiandad.
Solo por cristiandad y solo en la gente. Y él tiene. Sí.
¿Qué va a ser? Claro. Ahí viene entrar al mes.
Es los que compran. Estoy, también.
Por eso tengo la cabeza y se me traba la lengua.
Los que compran este periódico también los enteran de esas cosas. No solo por cristiandad. Pero bueno. El Papa Benedicto XVI obtuvo este viernes la adhesión de algunos sacerdotes integristas franceses al permitirles celebrar la misa tradicional en latín, aunque la mayor parte de los tradicionales siguen opuestos al Vaticano, dice la fuente de la AFP. Cinco sacerdotes, fíjate vos qué contradictorio, ¿no? Porque dice, la adhesión, dice la noticia textualmente, la adhesión de numerosos sacerdotes integristas. ¿Cuántos son? Cinco. Son numerosos como los dedos de una mano.
Y sí, son numerosos, ocupan todos los dedos.
Ocupan toda la mano. En una mano no entran más que cinco, o sea, son todos.
Claro.
Claro. Entre ellos, Philippe Laguire, Paul Olagnier y Jean de Tanoir, discípulos históricos de el obispo cismático Marcelo.
¿Cómo se fue? ¿Qué esperaba usted?
Bueno, está bien. Sí, yo he visto cómo hablan por allí. No sé, ¿de qué cosa conoce usted? ¿De psicología? Bueno, si usted escucha, sabe más o menos, sí, un poquito. Si usted escucha hablar de psicología en un canal de televisión, se agarra de los pelos. Dice, pero estos tipos no saben nada. No saben nada. Nos pasará lo mismo a nosotros con muchas cosas que tocamos de oído, como periodistas. Geografía, por ejemplo, ¿no? No sé, ¿dónde queda la capital de...?
Y hay algunos que
por ejemplo, de Tanzania,
de oído.
La capital de Turquía o de Tanzania.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Y otros ni de oído, claro, exactamente. Bueno, esta es parte de las noticias. También, bueno, en su visita a tierra alemana, el Papa dijo algo muy interesante. El tema de la familia, ¿no? Y de recuperar la misa en familia. Abogó por esto el Papa, aprovechó la oportunidad, justamente en épocas en que la familia ya prácticamente ha pasado a un plano irrelevante, especialmente en Europa, ¿no? Ya los niños no conocen el ámbito de la familia, digamos, tradicional. Me refiero a tradicional con lo natural.
Claro, acá, dice un papá, natural, una mamá.
Un papá hombre.
Claro.
Una mamá mujer. Nacidos así.
Claro, que sean, que estén casados.
Estén casados por la iglesia, claro. Para siempre.
Para siempre. Un lío. Que hacer más aclaraciones, ¿eh?
Claro, es como católicos, apostólicos, romano tradicional, cristiano, cristiano y listo. Bueno, ahora también con la familia hay que hacer esto, a ver, si sí, es una madre que nació mujer y siguió igual a qué bárbaro. Bueno, el Papa dice hay que recuperar la misa en familia. Padres, lleven a sus hijos a misa. Vayan juntos, recen juntos. Si pueden encontrar alguna misa tridentina, vayan a misa... No, esa digo yo, digo, no lo dijo el Papa.
Bueno, no existe la familia tradicional, porque solo existe la familia. Cualquier otra cosa no es familia. Nos dice Emilio.
¿Seguro? Obviamente. ¿Qué, usted ya tiene Messenger?
Estoy con el web Messenger.
Ah, perfecto, téngalo usted, porque yo acá no puedo. O tengo el web Messenger o tengo las noticias. Las dos cosas imposibles.
Entonces que voy a salir, me voy a loguear con el de la radio.
Perfecto.
Estoy con el mío, así que les aviso que me voy a cortar un segundo y voy a entrar con el Messenger de Radio Cristiandad, que es cristiandadfm@speedy.com.ar. En unos minutos, Dios mediante, online.
Perfecto. Benedicto XVI apeló a la difusión de los valores cristianos y expresó su propósito de aprovechar la visita al país donde nació para alentar a los suyos hacia esa dirección. Keller, tras saludar a Joseph Ratzinger con un bienvenido a su patria, bienvenido a Alemania, pidió al Papa un impulso decidido al movimiento ecuménico y recordó que ese su país fue la cuna de la reforma evangélica 500 años atrás. ¿Quién es este tipo, Keller? ¿Quién es este?
No,
pero hay que saber quién es este tipo. Ah, terrible, ¿cómo es el tema? O sea, viene el Papa, representante de Cristo en la Tierra, cabeza de la Iglesia Católica, y este infeliz viene a hablarle de Lutero. Increíble, ¿verdad? Bueno, más increíble es que el Papa no le haya dicho nada. Hay más cosas que nos unen que las que nos separan, dijo.
Eso es un discurso conocido.
Claro, ya lo decía el difunto Juan Pablo II.
Caballito de Troya.
Haciéndose eco así de las numerosas voces en Alemania que piden se avance más con el ecumenismo. No sé hasta dónde. ¿Qué quieren que hagamos ya? ¿Qué quieren que hagan los modernistas? No, que hagamos nosotros. Nos quieren a nosotros, en realidad. Eso es lo que quieren. El presidente, además de darle la bienvenida, recordó a todas las personas del mundo que se han visto obligados a dejar la suya por guerras o persecución, y dijo que la palabra patria encierra más que una mera definición territorial. Es cierto. El Papa Ratzinger llegó al aeropuerto Strauss a bordo del Airbus A321 de la compañía Alitalia, que aterrizó a las 13:22. El pontífice fue recibido a pie del avión por el presidente Keller y la canciller Angela Merkel, así como el primer ministro bávaro Edmund Stoiber, y escuchó sus tres himnos, el del Vaticano, el de Alemania y el del Estado Libre de Baviera. Tras la ceremonia desde el aeropuerto, la comitiva partió hacia la céntrica Marienplatz de Múnich, a la que llegará con el Papa Móvil y desde donde se dirigió a los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué va a ser? Bueno. Se van conociendo distintas cosas que tienen que ver con su vida íntima, con la vida íntima del Papa y de su familia. Por ejemplo, dice hoy El País que el progenitor, o sea, el padre de Joseph Ratzinger, no tuvo suerte en el primer... Fíjate, buena noticia, ¿no? No tuvo suerte en el primer intento de buscar pretendiente. Y 4 meses después lo intentó de nuevo. ¿Qué habrá pasado? Así como eso que fue al café y le dijo, bueno, no, pagá y vamos. Fue así, no tuvo suerte el primer intento. Bueno, con fortuna, así. Después lo intentó de nuevo, esta vez con fortuna.
Claro.
No se llamaba fortuna, dice que con suerte porque le fue bien. Los padres del Papa, Benedicto XVI, que se llama Joseph Ratzinger y María Peitner, se conocieron por un anuncio. Un anuncio de un diario. ¿Qué le parece? Que el padre del Papa colocó en un diario católico, Correo de Nuestra Señora de Altötting, según revela hoy el diario alemán Bild, en plena visita del pontífice a su Baviera natal. Modesto funcionario del Estado, soltero, católico de 43 años con derecho a pensión, quiere contraer matrimonio con una muchacha católica que sepa cocinar y hacer posible coser con patrimonio. Está bueno esto, me gustó. Ojalá yo consiguiera también alguien que sepa cocinar y, de ser posible, coser.
Coser.
Está bueno. Pero lo mejor es con patrimonio.
Usted ya no puede.
No, ya está. Ya yo conseguí una que sabe cocinar y coser.
Sí, la suya está completa.
Sin patrimonio.
Falta el patrimonio.
Claro, sin patrimonio. Rezaba el anuncio del pretendiente que fue publicado el 7 de marzo de 1920. Ahora una cosa rara, ¿no? Así que ya en 1920 hacían enlace en los diarios católicos. Está bien, yo no digo que está mal, está muy bien. Nosotros lo hemos dicho varias veces y hemos intentado hacer algunos acercamientos así infructuosos, ¿eh?, para que se conocieran algunos y...
No pasó nada.
No, para que creciera la tradición, digamos.
Claro, para que se llenara de niños. En 20 años ya pasaron a de huello a varios más. Varios miles. Bueno, el matrimonio se celebraba en 1920, recuerda el dominical, y tuvieron 3 hijos: María, nacida en 1921 y fallecida en 1991, George, que ahora cuenta con 82, y Joseph, de 79 o 80, tiene el papá. No se acuerda.
No.
Bueno, Peter Becker, ex director de aquel diario, dio con el anuncio hace unos 10 años, cuando Benedicto XVI era un cardenal. Fue recuperado de los archivos y encuentra este aviso, ¿no? Le informó del hallazgo al Papa, quien le dijo que seguía abonado a esa publicación por su fuerte vinculación a Baviera. Bueno, también tiene que ver con el retorno ya del Papa, el cambio de la curia. Los cambios que se van a ir dando adentro de la curia, ¿no? Parece que puede llegar a incluirse a Cañizares dentro de esta nueva curia, esta nueva conformación, al arzobispo cardenal de Toledo, Antonio Cañizares. Se lo cita como posible integrante de esta curia. Lo que sí está claro que el 15 de septiembre, el viernes,
¿sí?,
va a tomar posesión Tarcisio Bertone, de la Secretaría de Estado. Ahora viajó Ángelo Soano con él, con el Papa. Ajá. Viajaron a Alemania.
Que tiene 79 años.
Bien.
Ya me informan acá los servicios especiales.
Los servicios secretos.
Secretos, sí.
A partir de la toma de posesión se anunciarán también otros nombramientos dentro de la curia por parte del Papa. Quizás... espiante a su amigo.
No, es amigo mío ese.
El Papa y el Cardenal Bertone
es amigo de Casper.
El resto de los principales relevos en la Curia Romana, incluido el del Cardenal Darío Castrillón, prefecto de la Congregación para el Clero. ¿Pero cómo?
Sí.
Le hacen firmar a Castrillón Hoyos, arregle con el buen pastor, arregla con el buen pastor. Él se compromete a ordenarle a los seminaristas, que son tres.
Sí.
Son cinco curas y tres seminaristas. Esa es la multitud.
Ese es el buen pastor.
Sí, la multitud de los que arreglaron.
De las cantidades de
sacerdotes. Sí, una muy buena, muy buen número. Se creen que, no sé, seremos siete en total. Serán siete los curas. Entonces, cinco que arreglan, es una multitud. Bueno. Exacto. Así que parece, suena que Darío Castrillón Hoyos, el cardenal, vuela de la Congregación para el Clero y entra allí Antonio Cañizares. Esto es una de las posibilidades de lo que se ve, con lo cual, sinceramente, creo yo, el tema de la liberación de la misa puede pasar por una etapa de freno total, ¿eh? Porque, a decir verdad, con vaivenes, con tibiezas, con cosas, con ir y venir, con acomodaciones al modernismo, Castrillón Hoyos al menos ha querido darle impulso,
sí,
a la misa tridentina. Esto no se puede negar. Ahora,
Cañizares...
la ha rezado, claro. La rezó después de 20, ¿cuántos años? 25 años, no más.
¿No fue en Santa María
la Mayor? En Santa María la Mayor. Habían pasado casi 40 años de que no se rezaba la misa.
Que no se rezaba en ese altar una misa
católica. No, 25 años. Una barbaridad. 25 años sin celebrarse la misa católica. Una cosa espantosa. Pobre la vacía.
Ya lo creo. Hay varios demonios se fueron ahí.
¿Sí?
Sí, había unos que tenían un poco más de resistencia y todavía quedaron. Porque queda algo de concilio todavía en esas intenciones.
El padre, ¿cómo se llama? ¿Orellano es?
Así parece. Orellano.
Orellano. Me suena a mí, sinceramente, no sé quién. Me parece que es amigo de algunos nacionalistas. Me parece que tiene así, es esa línea. Del nacionalismo capuntano, nacionalismo católico.
Claro.
Parece que andaba así, con Caponeto, con...
Qué raro entonces esta reacción así, en contra del tradicionalismo directamente. No es ya la radio.
Así
no
que,
es...
y encima una mujer. Sin ningún miramiento, así.
No, sin ningún miramiento.
Le dijo, no te voy a dar la absolución. No le voy a dar la absolución.
Discúlpeme, señora, yo no la puedo absolver. Por lo que usted ha dicho. No. Si usted no está de acuerdo con el Concilio Vaticano II, está en contra del magisterio de la Iglesia.
Claro, directamente.
Listo, entonces yo no la puedo absolver.
Qué bárbaro.
Y no escuche más esa radio, ¿eh?
Y si seguía escuchando esa radio, chao, ¿no?
Sí, la excomulga, directamente. Bueno, no. Él no, porque él no puede, es sacerdote.
Hola, Tito. Tito está en Guatemala, ¿eh? Un gusto saludarlos con ustedes, ¿eh? Que... al fin existe el contacto con ustedes, porque usted entró en el web messenger.
Ah, por el web messenger, sí, estaba complicada la cosa, está complicada.
Los quiero felicitar por esa estampa tan hermosa de Jesús Rey que tienen en su página.
Ah, claro, se cambió.
Cambiamos la imagen, sí. Pusimos una realmente preciosa imagen de Cristo Rey. muy bonita, los créditos a quien corresponde, porque yo la banqué.
Usted sabe que hace unos días atrás, no salió en las efemérides porque es, yo lo vi hoy recién, fue en este mes de septiembre, creo que fue el 5, por ahí, o el 3, que se trajeron las campanas de la Catedral de Buenos Aires.
Ajá.
Que una se llama, le pusieron nombre, bautizada, y una se llama, creo que tengo entendido, Cristo Rey Eterno de la Sociedad, o Rey Eterno, y la otra con alusión a la Santísima Virgen María. Ya le voy a buscar bien, pero fue en el mes de septiembre, y fueron colocadas las campanas en la Catedral de Buenos Aires.
Bueno, dice, ya saben, si desean donar algo a Guatemala, avisen. Dice Tito, con todo gusto recibimos la donación. Ah, yo creía que iban a donar algo para acá, para agarrar. Bueno, un gran cariño, Tito. Bueno, así están las cosas, ¿no? ¿Sabe quién apoya al obispo Piña? Al obispo Piña, ese que anda metido en la política. No lo he visto aún ni de clergyman. Al obispo Piña.
No, no.
Este es el obispo que dice que el Jehová de los judíos, el Alá de los musulmanes y el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el mismo.
Sí, sí. Es el mismo que andaba también vestido con el chalequito de la CTA.
Exactamente, de la Central de Trabajadores Argentinos, que
financia el amigo de la monja Elguera.
Exacto. Exacto. La monja que avala el aborto en condiciones.
Adela.
Adela Elguera.
Adelantada.
Te digo que presta para hacer un jueguito de palabras, pero no vamos, por una cuestión, no sé, bueno. ¿Quién lo anda apoyando al obispo Piña? ¿Quién apoya al obispo Piña?
Y será Bergoglio.
Quiero expresarte, hermano, toda mi solidaridad y apoyo.
Toda.
Toda. Adolfo Pérez Esquivel.
Ah, pensé que era Adolfo Pérez Pinillo.
Según Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Satanás, Cochini, no juega.
Bueno, ya se le habían sumado otros,
Sí.
Como por ejemplo, el obispo Gesaine, la monja Peloni, el movimiento ecuménico por los derechos humanos.
Ay, sí, bueno.
Y pastores evangélicos.
Eso, con eso me basta, hermanos.
Claro, Miriam.
Con esos datos.
Pero sí, ¿qué va a ser? Vamos todos. Bueno, se hizo la colecta más por menos.
Sí.
Juntaron.
Hay algunos sacerdotes que piden.
Vamos, muchachos, pongan.
Me acuerdo cómo Caritas puso 20.000 más o menos para hacer el techo de la parroquia.
Claro, así que pongan.
Miren el techo y pongan, sean generosos.
Sean generosos. Sean generosos, dijo un cura un día en una homilía. Sean generosos, este domingo les pido que pongan plata porque la semana que viene me caso y me tengo que comprar las alianzas.
Oh.
¿Sabía usted? Le contesta, ¿no?
Y lo pescó justo con las manos en la masa, ya.
Histórico.
Sí, increíble, aparte.
Pongan
increíble.
Fuerte porque la semana que viene me caso y tengo que comprar las alianzas. Le pidió a su feligresía.
Qué bárbaro. Le cuento que esto.
¿Sabés, Jorgito querido, vos a dónde van los chicos que roban plata de la alcancía?
Jorgito Marcis. Muy bien, en el año 1965, el 2. De septiembre fue que se inauguraron las nuevas campanas colocadas en las torres de la catedral, siendo echadas a vuelo en el mediodía de esa fecha. Habían sido bendecidas el 29 de agosto anterior en una ceremonia realizada en el atrio. Les fueron impuestos los nombres de Cristo Rey Inmortal de los Siglos a una de las campanas.
¿A dónde fue eso?
Y la otra, María Madre de la Iglesia y San Nicolás Patrono de la Ciudad. Esto fue, en este acto habló Monseñor Venera. Esto fue en el año 1965. Las nuevas campanas de la catedral. Ahora, sí, desde acá. No, el 2 de septiembre.
El 2 de septiembre, de 1965.
65. Bueno. En 1965, Cristo Rey Inmortal de los Siglos.
Ahora te dice, no, Cristo Propiciante de los Derechos Humanos.
Claro.
Ahora viste que, por ejemplo, la Virgen antes era Nuestra Señora Medianera de Todas las Gracias.
Sí,
ahora, bueno, ahora es Nuestra Señora Conciliadora de Todas las Religiones. Por ejemplo.
Además, sí, vienen los títulos nuevos, ¿eh? Prepárese porque ya se viene en cualquier momento. Nuestra Señora Dialogante.
No existió.
No, no era terror de los herejes, no, no, eso. No, ¿cómo va a decir eso?
La innombrable por parte
de los demonios.
¿Sí?
Sí, 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 sí. No, pero digo, no, honrada por la iglesia. Martillo de hereje. No.
¿Cómo va a decir
eso? Martillo de hereje. De última, si es martillo de hereje, servirá para que hace un comedor escolar.
Es muy duro eso.
Bueno, el tema es que donde se aportó fuerte, fuerte, fue en La Rioja.
¿Quién? ¿El martillo?
A Cáritas, en la colecta, más por menos. ¿Sabe cuánto fue? 3 centavos por persona. Nada, está bien. Hay muchos pobres en La Rioja. La familia Menem, Yoma, está lleno de pobres. ¿Qué va a ser? Usted se ríe, pero es triste, ¿no? Bueno, el obispo castrense del Perú, Monseñor Salvador Piñeiro, inició su visita pastoral a las parroquias y guarniciones militares y policiales de la región militar del sur del Perú. En su recorrido, que durará hasta el 12 de septiembre, el prelado recorrerá la ciudad de Arequipa, luego continuará por las localidades de Vítor, La Joya, Moquegua, Locumba, Hilo y Tacna. Monseñor Salvador Piñeiro se reunirá con los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú y administrará los sacramentos de la fe a los miembros del Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional en las diferentes parroquias y capellanías ubicadas en esta zona militar de nuestro hermano país del Perú. Un gran cariño a Aarón, que está allí en el Perú, siempre escuchándonos, así que le mandamos un fuerte abrazo. Digo yo, que no se le vaya a ocurrir a Monseñor Piñeiro, obispo castrense peruano, rezar la misa tridentina, porque inmediatamente después te empiezan los problemas.
Sí, sí, vienen las kirchneriadas.
Sí. Es que en el país de los tuertos el ciego es rey, no, al revés.
No, en el país de los ciegos
el tuerto
es rey. Me di cuenta enseguida.
Al infinito y más allá.
Bueno, las autoridades...
No, le quería nombrar algo que nos estaba diciendo...
Bueno, déjeme el termo.
Nuestro entonces, querido...
Páseme el termo.
Este servicio de inteligencia secreto, de sí. Radio Cristiandad, a través de cristiandadfm@spini.com.ar, que hay que tener cuidado con todo esto del Castrillón Hoyos, y que no todo lo que brilla es oro. Mm. No todo lo que brilla es oro. El cardenal sí, rezó.
El cardenal Castrillón Hoyos. Del Castrillón.
¿Sí? No, perdón.
Del Cardenal.
Perdón, Cardenal. Cardenal Castrillón, que sí que ha rezado la misa, pero no le agrada mucho. Lo dijo en Colombia.
¿Ah, sí?
Que no le agrada mucho. Lo dijo un periodista amigo de el llamado Yamit Amat, muy conocido en los medios. El Cardenal Castrillón ha celebrado la misa con cierta incomodidad, le dijo a su amigo. Dijo textualmente: he celebrado el rito antiguo, pero con descendencia con la línea tradicional.
Por condescendencia, con
la línea tradicional, a petición expresa del Santo Padre, como gesto de tolerancia, pero esa no es la liturgia aprobada.
¿Está descompuesto?
Sí.
Sí, está descompuesto. Por eso no hay que confiar, pues el tigre, aunque se vista de seda, tigre queda, ¿no? Esto, o sea, parece ser
unos gruñidos, ¿quién le va a creer a este?
Estos tiburones del Vaticano, como les llama Monseñor Williamson.
Claro.
Hoy viene directamente desde Colombia, viene directamente de nuestro corresponsal Alirio.
Hoy, Monseñor Williamson, 13:30, inmediatamente después de que termine nuestro programa, si Dios nos ayuda.
Acabo de terminar de bajar la conferencia.
Bárbaro, estupendo, ¿eh? Monseñor Williamson habla de un montón de cosas, profecías para el futuro. Mire, tira una cifra así con 2008, ya va a escuchar lo que dice alrededor del año 2008.
Sí.
Habla de las torres, habla, bueno,
y del tercer secreto, muchos datos.
Imperdible.
Malachi Martin, conociendo el secreto, muchísimos datos.
Y por ahí en un acto de bondad, ¿quién le dice? Hasta lo ponemos en la web, para que la gente pueda escucharlo directamente de ahí a la hora que quiera la semana que viene. Esta semana, aquí por la radio. La semana que viene, tendrán ahí para bajarlo, para escucharlo, para...
Bueno, ¿eh? Muy bien.
¿Te parece?
Como usted
sea bueno, Federico. La quiere todo para usted. Hace falta más. Está bien. Bueno, pero...
Escúcheme.
Hay que llevar.
Esto es gentileza de Radio Convicción.
Sí, señor. Gracias
esta
a Jorge Marcis Colina.
Exacto. Y esta conferencia del monseñor, no sé por qué vengo trabado con los monseñores y cardenales.
Con los títulos, sí.
No estamos acostumbrados a los títulos de nobleza. Y somos muy chabacanos.
Monseñor, sí.
Pero somos, bueno, por lo menos por mi barrio.
Por allá por la punta.
No, hablo del barrio de antes cuando era chico. Yo siempre he sido muy chabacano.
Allá está Fernando Ariel, un amigazo nuestro, en la punta.
No lo conozco.
No lo conoce. Tiene que ir a verlo, tiene que ir a hablar con él.
Bueno,
Fernando Ariel.
Que se venga para casa cuando quiere.
Bueno,
que esté yo.
Pero quiere que
sea que vaya a la tarde.
O sea, a las 3 de la mañana tiene que ir para encontrarlo. No está nunca en la casa. Pasen encontrar... por la casa de la Isa. Ahí va a estar más seguro. ¿O no? Me mira.
Tal vez algún fin de semana.
El 40% de las licencias por enfermedad, las licencias otorgadas a los docentes. Mirá qué estadística, una radiografía escalofriante, viejo. Por problemas psiquiátricos. El 40% de las licencias otorgadas a los docentes en todo el país.
Mira el laburo que tendría Claudio.
Los desequilibrios mentales fundados en la violencia y en las malas condiciones de trabajo cambiaron la realidad de los maestros de todo el país, aprovechando hoy el Día del Maestro, ¿no? El 47% quiere dejar las aulas directamente. La mitad del padrón está bajo la línea de pobreza y el 84% son mujeres que sostienen hogares, porque también ha cambiado la realidad social, no solamente como docente, sino también la realidad social. El reclutamiento docente cae en picada. ¿Qué pasa? Es el mal de la época, los males psiquiátricos, los problemas psiquiátricos.
¿Y sí?
¿Cuánta gente hay afectada por estos, este tema del panic attack?
Pero usted sabe que en definitiva...
Sí, no hay religión, no hay religión.
Bueno, aún entre gente católica.
Pero justamente por
igual,
eso.
Igual,
justamente
por el eso. Virus.
¿Sí? O sea, la psicología no es más que la ciencia del alma. Uh-huh. Aunque hoy se ha trastocado todo el sentido de lo que es la psicología. Uh-huh. Intentando desligarla justamente del alma. ¿No? Es como que la mente existe... como una entidad aparte del alma. Está el alma, el cuerpo y la mente.
Claro.
¿No? No. La verdad es que justamente la palabra psicología viene de ahí, de la ciencia que estudia el alma. Y hoy ve que los problemas psicológicos están mucho más en auge porque se ha perdido Dios.
Sí, sí.
Y porque se ha dejado de vivir como verdaderos hijos de Dios. Entonces, las perversiones y todo lo que viene derivado de los vicios y del pecado trae como consecuencia estos desórdenes psicológicos.
Me parece que también tiene mucho que ver el tema de la pérdida de la esperanza.
Sí, la fe, por supuesto.
Y la esperanza. Y la caridad, por supuesto, ¿no? Obviamente a través del pecado.
Como consecuencia de perder
la perversión y todo lo demás. Pero el hecho de pensar, no, esto no tiene salida, esto no tiene solución, acá no hay nada, nadie me defiende, todo, lo veo todo como un gran cuco. Como el coco que me viene, que me quiere comer. Y entonces no soy capaz de salir adelante, de darme cuenta de la providencia divina, que a veces permite una dolencia, una enfermedad, un enfrentamiento, la pobreza, la caída de mi empresa, el despido de mi esposo del trabajo, supongamos, y las mujeres y los hombres empiezan a caerse y a caerse en la desesperanza, que es la tarea del demonio.
Es una enfermedad diabólica.
Sí, totalmente. Lo mismo que la depresión.
Claro.
Sí, sí. Y muchas
que tendrá
veces
connotaciones
es la
desesperación, en el cuerpo.
Es la...
Porque uno dice, bueno, no, pero yo me tomo una pastilla y a mí se me pasa.
Bueno, está bien. Pero porque también influye en el cuerpo, por supuesto que sí.
Claro. Lo que se quita es el síntoma. La enfermedad no se cura con la pastilla.
No.
Claro. Eso ayuda para poder encontrar el problema y ahí liquidarlo. Algo así será.
No, ayuda para la pastilla.
Sí. No, para aliviar la sintomatología.
No, claro, para que no se sienta tan
mal. Para aliviar la consecuencia.
Claro, pero no se
cura. Ya sé lo que tiene que hacer.
¿Qué?
Tiene que ir a un seminario en el espíritu.
Ahí está.
A donde dicen. No me sale, ya me atraganté.
Ya le hicieron un influjo.
Sí, donde dicen: Dios, yo te perdono. Ahí está, por el despido del trabajo, por la muerte del tío, del
vos me hiciste morir a mi hijo, bueno,
yo te perdoné.
Está bien, ya me convencí de que te tengo que perdonar, porque el perdón es divino, perdonar es divino, así que yo te perdono, Dios. Yo te perdono, Dios. Que sea la última vez, eso sí. Que no lo vuelvas a hacer. Esto hacen los carismáticos, Federico.
¿Yo?
Esto hacen los carismáticos.
Sí, sí, lo publica en su libro con Neil Obstad.
Y el primátor.
El primátor, el padre Darío Betancourt, en uno de sus libros.
Y acá lo hacía
el padre Aminato, creo que se llama.
El padre Aminato lo hacía.
Sí, pero no lo hace más.
¿No lo hace más?
No.
Pensaba que el gran problema que tenía la iglesia en San Luis eran los curas carismáticos. Y ahora me doy cuenta cada vez más que lo peor que tiene la iglesia en el mundo es la línea media, ¿no?
Claro, es el lobo con piel de cordero. Y algunos sin saberlo.
Florecita del cielo, niña alegre de Dios, eres tú la criatura que fue formada en manos de amor.
Son uno.
Dulce María, regalito de Dios, eres tú la cuneta donde la gracia se derramó.
Ay, eres tú la cunita,
no.
A la criatura más excelsa que Dios hizo, eres una cunita. Qué bonito. Yo me quiero ir a la pausa escuchando a don José, al cura Pepe, a don José, el gallego, el español, no sé qué lugar será, ¿no? Dice éxito, éxito, el cura Pepe, don José. Ahí va,
Bien puedo amar.
Dame la mano.
Muy bien.
Tráeme
que no me reproche mi propia forma.
Esto es malo, niño.
No quiero
niños
que me reproche mi propia forma de amar. O sea, yo quiero que Dios acepte como yo quiero amarlo. Vos no lo pones. Mira, fíjate lo que dice en la letra. El cura trucho este.
¡Afuera!
Vete, márchese.
¿Quién puedo amar? Que no se me muera.
Ese es Dios.
Que no me reproche.
Que no me reproche mi propia
mi forma. Mi propia forma de amar.
O sea, que me acepte como yo lo quiero amar.
¿Quién me daré?
¿Qué va?
Es perverso, totalmente perverso.
¿Quién me daré sin que me rechace? Esa situación, que me rechace esa situación. Que me mueven a vivir. Si mi ilusión es ganar plata, y bueno, que no me rechace esa ilusión.
Y que me las conceda.
Huele a azufre.
Sí. Eres
incandescente.
Jesús.
Ahí va para la Leti.
Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Invocando tu nombre, te alabaré.
Este fin de semana santuario ya se fue con todo. Con todo, me contaba un feligrés.
Sí, algo fresquito de la semana pasada.
Tal cual. Batería, bajo, batería eléctrica, pandereta, guitarra eléctrica, todo. Todo.
Hay algo, parece por él, haga algo usted.
Me pregunto, ¿dónde está el obispo? ¿Sigue estando el obispo el monseñor Jorge Luis Lona? ¿Sigue siendo obispo de San Luis? Porque hace rato me parece que tenemos sede vacante acá. Avísenle, por favor. El padre Miguel Santurio,
¿sí?,
sigue haciendo lo que vos ya viste en su oportunidad en la sanación.
Correcto.
¿No? Donde termina esa parodia de celebración litúrgica, donde le hace creer a la gente que está Cristo, que está la Eucaristía.
Gracias, Señor, porque ya estás sanando, ya estás liberando,
viene
Señor.
Con una custodia y te pega en la cabeza, sí, ¿no? Sí, te hace tocar la custodia. Bueno, toda esa fantochada.
Hacen la oración para esa fantochada que la trae alguna laica.
Casi.
Primero que pase por adelante.
Es un show. ¿No? Como decía el célebre pastor Jonas Nightingale, aquel que hacía Steve Martin, sí. Según en la película hermosa, esa película Salto de Fe, fantástica. Los desnuda totalmente lo que son los pastores protestantes, ergo a estos chantas de los caribanes.
Que los continúan.
Que los continúan y los perfeccionan. Sí, y encima sí. Con el aval de los obispos.
Es la corrupción de lo mejor.
Bueno. Lo hago porque el señor obispo me apoya indudablemente, ¿no? Y me dice, sigue adelante.
Sigue adelante. Sigue adelante, pibe, que vas bien. Bueno, el tema es así. Termina la parodia de la liturgia.
Sí.
La parodia. Porque ahí no hay nada. Con tranquilidad. Y resulta ser que dice, viene una señora, no sé, una señora, un señor, y dice, bueno, vamos a tomarnos un descanso. No en el espíritu, no se vayan a dormir todavía. Esperen, que eso viene después. Un descanso para que ustedes puedan merendar, puedan, antes de empezar con la sanación. ¿Qué le parece? Ahí volvió, estábamos cortados, volvemos. Antes de que empiece el ministerio de la sanación,
sí.
Viste que empieza con los dones nuevos, esos dones que se han inventado los pentecostales y los carismáticos. ¿No
más?
Ay, no, siguen siendo los mismos. Palabra de conocimiento, sí. No, que ese que Dios te dice lo que va operando. Dios le dice a ellos que son como mediums, son mediums, y van diciendo lo que Dios va haciendo. No, por ejemplo, veo aquí una hermana que tiene problemas de diarrea, que se así, ¿eh? Así dijo este fin de semana. Hay una hermana con problemas de diarrea, que se quede tranquila, que se quede quietita, eso sí, que no se mueva de donde está. Bueno, antes de todo ese circo de la sanación y todo, dice, vayan, tómense un descanso. Entonces la gente, ahí nomás, ahí a la salida, usted cuando fue, vendían choripán. Ahora venden, han crecido los rubros de los restaurantes alrededor de la carpa del circo.
Pancho móvil.
Hay pancho, empanada, gaseosa, cerveza, no sé si había cerveza. Y toda la gente va, compra las empanadas, compra los sándwiches, lo que sea, y se vienen a comer adentro de la iglesia. Se dice, ¿cómo? Si acaba de haber una cena acá, ¿por qué no podemos seguir comiendo?
No puede ser.
Se sentaron todos alrededor del altar,
se sienta ahí
la gente, sí, todos dándole,
por todos lados.
Dándole espalda al sagrario, todo, a comer sus empanadas y sus gaseosas. En eso, claro, una mujer horrorizada de estas servidoras, que no son las que andan sirviendo con las bandejas, dice que son servidoras en el espíritu, no sé qué. Bueno, se acerca y dice, por favor, un poco de respeto. Esta es la casa de Dios. No hablen tan fuerte. No coman. No hablen tan fuerte. Y esto pasa en la nariz de Monseñor Jorge Luis Lona y él lo permite.
Y sí. Sí, ya sabe usted cuál es la tendencia de
Monseñor Jorge Luis. Yo no me puedo.
Usted ya la conoce.
Yo no me puedo convencer. No
usted
me puedo.
Ya la conoce. Merlo ya.
El señor obispo me apoya indudablemente, ¿no? Y me dice, sigue adelante.
Y no.
Ya está haciendo en Merlo lo que él quería hacer en San Luis. Más guitarra y prohibido el canto gregoriano. Bueno, ¿qué esperas?
Dios nos libre y guarde. Y el padre Orellano se convierta. Se dé cuenta.
Sí, es como dice el padre Farinello, como me hace referencia acá Alberto. Misa, mesa, mesa, comida y todos juntos.
Los hermanos, festejo, la mesa familiar. Somos todos hijos de un mismo Dios.
Y después de los choripanes,
mismo
los
Dios comen
ahí, todos con problemas de diarrea, seguro.
Y ahí te cura después.
Diarrea cerebral.
Diarrea mental.
Simona. Cuando quieras, con mucho gusto charlamos y no hay ningún problema después de la misa o antes.
Porque yo tengo miedo de operarme.
Claro, y bueno, charlamos un poquito y te hago oración ahí en el pie, ¿sabes?
Bueno.
Y te doy un poco agua bendita también para que la use, que es muy buena, ¿sabes? Yo le hago oración de sanación al agua bendita.
Bueno, padre.
No bendición, oración de sanación. Tienes que curarla el agua, también tendrá alguna dolencia. Será el agua servida esa que sirven acá en la cloaca. Bueno. Es la que toma la pobre gente también, ¿no? Acá en San Luis tenemos cada cosa. Bueno, basta, ya volvemos.
Ya volvemos con más. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Es la hora 12:14. La temperatura 12 grados. La humedad 43%.
He aquí la voz del Padre Pío en el Ángelus Domini, el saludo a la Virgen, al mediodía y al atardecer.
Angelus Domini, Angelus María, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Eccentila Domini, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e del benedetto del frutto su ventre su Gesù Santo, e vedo me caro fatto me stai, Ave Maria, grazia plena, Domino Stego, benedetto tu in mulieribus, e del benedetto del frutto su ventre su Gesù Santo. Ora pro nobis Santo Dei Genetrix, oremus et gratia mentuam agosimus Domine mendibus nostris in bonte, et tu viante denunciando Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus per passionem est crucem, ad resurrectione sua gloria per tu camera per unum acquistum et Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen.
Radio Cristendal, la voz de la tradición católica, las 24 horas. Por la salvación de las almas.
Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiana, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Es hora de decir la verdad. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formal.
La celebración de la misa del Pío V ayuda mucho más al recogimiento del sacerdote, ¿no? Y crea también un clima mucho más sereno, mucho más tranquilo para la oración y para la profundización del misterio. Yo creo que en ese aspecto, la misa de Pío V ayuda muchísimo más.
Solo por Cristiandad, la radio.
En Veritate es una agrupación católica de apologética antimodernista. Esto quiere decir que se dedica a combatir y a demostrar la falsedad de las doctrinas y equivocadas de nuestro tiempo, y muy especialmente al modernismo, que es, en palabras de San Pío X, la suma de todas las herejías. El modernismo es la gran herejía que asimiló a todas las anteriores y que logró, tras el Concilio Vaticano II, infiltrarse dentro de la Iglesia, por sus grietas, como el humo de Satanás, en una inmortal frase de Pablo VI. Es, como también dijo este Papa, un proceso de autodemolición. En los últimos 40 años, ha puesto a la Santa Iglesia Católica en una situación gravísima. Es por eso que hoy, es un deber para todo católico que aspire a ganar el cielo, estudiar, profundizar la fe y tomar acción contra este veneno que ha hecho enfermar de gravedad a la única Iglesia de Cristo. Acompáñenos en esta lucha para que Cristo reine, reine.
Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Continuamos con Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Bien, queridos amigos, aquí continuamos en la última parte de este Mientras el Mundo Gira de hoy. Está pesado. Hay mucho viento. Se vuelan las champas. ¿Qué son las champas? Peluquines. Entre otras cosas se le dice champas. Va la gente por la calle y va agarrándose la peluca, los sombreros. Sombreros ya no se usa más, ¿no? Excepto el Papa, que tiene unos sombreros bastante ridículos. No porque sean ridículos en sí, sino porque hace mucho tiempo a lo mejor que no se usan, entonces quedan como ridículos. Me parece que es una humorada del Papa fantástica. Pues se presenta así con esa imagen de antaño, diría Santurio, una imagen de antaño, así como con capa y no sé qué, y la espada. Y está buenísimo, ¿no? Realmente buenísimo. El gorro ese que sacó de Papá Noel, que todos decían es de Papá Noel. Buenísimo, es la ropa que usaban los papas toda la vida. La ropa que han usado los cardenales, los sombreros. Muy bueno, muy bueno. Puede ser que le exija.
Y además, mira, nosotros los carismáticos que hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por más que vengan y nos digan con una cantidad de normas y no sé de dónde sacan leyes de antaño, ¿no? Claro, o sea, vos te das cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Sí, sí, exactamente. Eso lo tenemos clarísimo. Las leyes de antaño, él dice, sacan leyes de antaño. ¿Las leyes están o no están las leyes? No las sacamos.
Lo que es ley, es ley de siempre. Claro,
exactamente.
En el caso matar al inocente era ley de antaño y ahora ya se puede.
Y ahora
parecería que sí, ¿no?
Ahora parece que sí.
Pero acá me dice la hermana Mercedes, decide que no escuchen y chao. No hay que escuchar a esa gente, hay que ignorarlos. Agua que no has de beber, déjala correr, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo escuches a Vázquez, ¿no? Que es el que habla, directamente lo ignorás y lo pasás, porque, o sea, engendra mucho veneno y mucha maldad, ¿no? Y tanto como él, otros más también que critican todo el día, que levantan calumnias. No hay que escucharlos, ¿te das cuenta?
¿Qué? ¿Fabián, sos vos?
Sí, tía Fabián.
Aunque difícil.
Bueno, en Chile, violentos incidentes por el aniversario del golpe de Pinochet, ¿no? Violentos. Ya hay 72 detenidos durante, bueno, esto ocurría también durante la madrugada, al cumplirse los 33 años del derrocamiento de Allende, del masón Allende. Masón, marxista, la tenía todo. Toda la tarea. Allende. Bueno, los manifestantes atacaron un vehículo policial y más de 20 comercios. Acá me dicen, ¿qué es eso de Sarmiento que ustedes dicen que iban a contar? ¿Qué Sarmiento lo qué? ¿Sarmiento era bueno o era malo? Porque es el gran maestro, pero dice acá, va, ¿qué dijo el gran maestre? No el gran maestro. Qué bruto. El gran maestre de la masonería, grado 33, Domingo Faustino Sarmiento. Gran comendador de la estrella de no sé dónde. sea, el más alto de los grados masónicos, lo tuvo este que es mencionado como el gran maestro. ¿Qué le parece? No, el maestro divino al que se debería honrar, al rabí, al maestro divino. Es, tendríamos que, o sea, el día del maestro, ¿sabe cuándo es? El día del maestro es el Viernes Santo, donde el maestro desde la cátedra de la cruz nos enseñó el camino para el cielo. Concretamente, ese debería ser el día del maestro. Está bien, no quieren que sea ese el día del maestro porque, no sé, hay otras razones, hay más razones acerca del Viernes Santo. Bueno, podría ser, por ejemplo, el 31 de agosto, de enero, o el 16 de agosto con San Juan Bosco, o el día de San José de Calasanz, o el día de San Francisco de Sales, o el día de Juan Bautista de la Salle. Ahí tenemos un montón de fechas para recordar a los maestros y a esta invención de la iglesia, que es la escuela. Porque mucha gente se olvida, ¿sí? No, la iglesia, ¿qué era la iglesia? ¿Cómo era? Los oscurantistas. ¿Quién inventó la escuela? ¿Quién inventó la universidad? La universidad, ¿quién la inventó? No me vas a decir que fueron los curas esos. Sí, fueron los curas esos. Y que, pero es de moderno eso de la Revolución Francesa. No, mi amigo. En esa época que le dicen el oscurantismo liberal, la iglesia ya enseñaba, ya daba. Ya tenemos allí las universidades y todo, ¿no? Qué misterio. La guerra que se le hace a la iglesia es total. Desde adentro y desde afuera. Bueno, en la visita del Papa a Alemania, esta mañana, atentaron contra la casa de él. Le fueron y le pintaron toda la casa de azul. O sea, amaneció roceada por la pintura. No es que la fueron a pintar, sino que la mancharon. El Santo Padre tiene programada para hoy una visita a esta localidad. Ofició una misa en Múnich ante 250.000 fieles. Mucho, ¿eh? No sabía que había 250.000 fieles en Alemania, católicos, ¿no? Muchos protestantes. La fachada de la casa donde nació el Papa, en la aldea bávara de Markl, apareció manchada como consecuencia del lanzamiento de bolsas con pintura azul a un día de la visita. Hasta el momento se desconoce quién podría ser el responsable del ataque ni los motivos, dijo la agencia DPA. El ministro del Interior de Estado, del Estado Federado de Baviera, Beckstein, minimizó el hecho y dijo que esto no constituye ningún peligro serio. En realidad es nada, manchen la casa. Aunque la casa no estaba siendo vigilada por la policía, Beckstein aseguró que la seguridad está bajo control en los lugares por los que pase el Papa en el marco de su visita. Que un par de idiotas, así, ¿no?, un par de idiotas crean que deben hacer algo así, no supone un peligro real. Yo creo que tienen que empezar un juicio por discriminación los idiotas a Beckstein, que trata a los forajidos, ¿verdad?, como idiotas. Está mal. Tienen que hablar con precisión.
Sí. Todos los idiotas deben hacer un juicio por discriminación.
Sí.
Ahora, ser deficiente mental es ser un forajido.
Claro.
Un vándalo.
¿Cómo puede ser posible? Bueno, en la homilía de ayer en Múnich, ante 250.000 personas, el Papa sostuvo: el hombre actual se ha vuelto sordo al Evangelio. Se ha vuelto sordo al Evangelio. Y afirmó que el Islam se asusta ante un occidente que excluye totalmente a Dios de la visión del hombre. Fíjate vos, ¿eh? El Islam se asusta de esta visión del hombre moderno donde ha quedado absolutamente excluido Dios. Porque es peligrosísimo. Realmente un hombre sin Dios es el peor de los estados, ¿no? Puede hacer cualquier cosa. El Papa pidió además a los católicos alemanes que recen para que la justicia y el amor se conviertan en fuerzas decisivas en el orden del mundo. Si todos piensan y viven según Dios, entonces nos volvemos todos iguales, nos volvemos libres, y así nace la verdadera fraternidad, explicó el pontífice en Múnich. En Italia hay una ley de impunidad de los abortos. En un pueblito de Italia, el cura párroco, como no tiene ninguna otra movilización para llevar adelante, porque le han cerrado absolutamente todas las posibilidades a la iglesia y demás para luchar contra el aborto, El cura, ¿qué hace? Comienza a tocar las campanas de entierro desde que llega el equipo de abortos al pueblo, que es los días martes, hasta que se retira por la noche. No puede impedirlos porque la ley los permite y tienen custodia policial y todo, ¿no? Pero nadie le puede impedir a él que toque las campanas por los niños que están siendo asesinados. De esa manera los abortos no pasan desapercibidos para el pueblo. Todos, al escuchar las campanas de duelo, saben que se están asesinando niños. Resulta claro además que esto es solo el principio. La eutanasia, el suicidio asistido, tal vez la eliminación de personas con algún grado de discapacidad, más nuevas variantes que lo antinatural podría ofrecer a una sociedad realmente empeñada en limpiar todo lo diferente, pero lo diferente en este estado, ¿no? En Francia los viejitos tienen terror a enfermarse y que los lleven a algún hospital. Ellos saben que les pueden aplicar la eutanasia sin siquiera consultar a los familiares, gracias a la ley aprobada en Francia. No, este pobre viejo va a sufrir. Nada, matémoslo. Total, ¿a qué sirve el viejo este? No, pero le falta una pierna nada más. Y bueno, ya con una pierna, ¿qué va a hacer? Ah, matémoslo. Ah, ocupa sábana, hay que darle de comer, limpiarlo. Bah, sacado. Ahora muchos de ellos llevan medallas en el pecho que anuncian que no aceptan la eutanasia. La tienen que andar con una medalla. Yo no acepto la eutanasia, para que no lo maten. Bueno, eso es lo que va a pasar con el tema de la donación de órganos y con todo. Así que me parece que va a haber que hacerse, pero con algo indeleble. Pues ya te sacan la medalla y chao. Vale, hermano. Sí, si no te arrancan un brazo, si te hace un tatuaje. Chao. ¿Es esta la sociedad del futuro y el progreso humano? ¿Son estos los derechos humanos? Se pregunta mi amigo Emilio Nazar. ¿Son acaso estos los derechos humanos que nos quieren hacer? Qué bárbaro, ¿no? Así que decirle idiota a un vándalo es de algún modo la discriminación, porque si son vándalos hay que sacarlos del medio. Y si son idiotas, mucho más.
Radio Digital, 24 horas para pensar. Esto es Mientras el Mundo Gira, en exclusiva por Radio Cristiandad, la verdad absoluta hecha radio.
Bueno, ¿qué diría usted si nosotros le mostramos a un cura que, por ejemplo, dice la misa, no Farinello?
Sí.
La misa. Nosotros eso no nos representa nada. Para nosotros esa palabra no significa nada. La misa. Un cura. En una supuesta misa. Al menos eso es lo que le dice la gente. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría monseñor? La misa. No, para mí eso no significa nada, la misa. ¿Qué es eso? ¿Así? No solamente eso, tenemos un cura que también dice que él escucha a León Gieco y a Shakira. En la misa lo dijo, en la homilía. Sí, no, a mí me encanta, yo escucho a Shakira y a León Gieco. Ah, la tenés muy clara, pibe. Bueno, se lo vamos a mostrar. Lo vamos a hacer escuchar a ver por qué en una de esas me han mentido a mí. Yo quiero tener la prueba,
viejo. No, está grabado.
¿Te está grabado?
Bueno. Mientras tanto, si quiere, le voy diciendo algunas frases de Don Domingo Faustino Sarmiento.
¡Ah! ¡Qué bueno! El gran maestre, al que celebra hoy todo el mundo, que hacen,
claro.
Los chicos no tienen clases, no hay clases, ¿no? Porque es feriado nacional. Está bien, o sea, feriado nacional, perfecto, pero ¿a quién se honra?
¿Por qué?
O sea, ¿cuál es la razón? Honra al maestro.
¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia por la cual hoy se figura?
Es la muerte de Sarmiento, pero para algunos está bárbaro que se haya muerto. ¿O no?
Por eso lo festejamos.
¡Claro! Se murió Sarmiento.
El día del maestre muertos.
Claro.
Sería.
¿Ah? El día del gran maestre.
El gran maestre muerto. Bien.
Bueno, bien,
nada,
nadie en paz.
Habla sobre el pueblo judío.
No respetaba a los próceres, no respetaba a los obispos, no respetaba a los cardenales. Le decís a los cardenales, el fulano,
el castrillón,
el castrillón.
No, obviamente ha sido
hijo, no,
fallido. Que en mí pululan.
Pululan.
Bueno, esparcido por toda la tierra, ejerciendo la usura y acumulando millones, rechazando la patria en que nace y muere por un ideal que baña escasamente el Jordán y a la que no piensa volver jamás. Este sueño que se perpetúa hace 20 o 30 siglos, pues viene del origen de la raza, continúa hasta hoy perturbando la economía de las sociedades en que viven, pero de las que no forman parte. Y ahora mismo, en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta el grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece de sentimiento humano. El amor al prójimo, el apego a la tierra, el culto del heroísmo, de la virtud, de los grandes hechos, donde quiera que se produce.
Grandes hechos. ¿Eso lo dijo Sarmiento?
Sí.
Bueno, grandes hechos.
Hay un amigo en mí. Nos declaramos desde ahora en huelga para proseguir a la raza semítica que con Cajen, Rothschild, Barin y todos los sindicatos judíos, Joachim y Jacob, que pretenden dejarnos sin patria, declarando a la nuestra artículo de ropa vieja negociable en materia de industria. Ajá. Fuera la raza semítica. Está bien estas cosas que decís, amigo.
Por eso habrá pasado la historia.
Por eso habrá pasado la historia, porque estaba en contra del pueblo judío.
Mira vos, y no le hacen ningún juicio, ¿no? No le hacen ningún juicio.
No, nada. No le dicen nada.
No, discriminación ni nada. Mira vos, no sabía eso, ¿eh? Pero hay más para este boletín, aunque usted no lo crea.
Bien, eso me gusta más. Lo que agarró usted me gusta más. Así que enseguida me lo va a leer.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Las cosas que decía Sarmiento son realmente...
Yo recuerdo algo sobre matar a los indios.
Sí, utilizar la sangre de los indios, de los criollos. Así decía, ¿no? Utilizar la sangre de los criollos para abono de la tierra, que es para lo único que sirve.
Exactamente.
Sangre de gauchos y criollos. ¿Qué le parece a usted? El gran maestre Sarmiento. A este lo honran, ¿no? Y todas las cosas que hizo. Bueno, ¿qué es el nombre? Don't worry, be happy now. Le conté que Al Qaeda amenazó con nuevos hechos en relación a los atentados. El número 2 de la organización terrorista Ayman al-Zawahiri instó a los musulmanes del mundo a enfrentarse con Occidente. Dijo que atacará en el Golfo Pérsico e Israel. Y lo dijo en un video, se presentó. Bueno, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal y lo que digo es esto. Así nomás, ¿qué le parece? Estos son extractos del video que emitió hoy la televisión estadounidense CNN, que también los ofrece en su página web, y que fue agregado anoche en varios sitios web islámicos, con el permiso de Osama al-Zawahiri. Se atrevió a presentarse y avisar a Occidente que no hay que preocuparse por sus tropas en Afganistán e Irak, porque ya están perdidas, sino por su presencia en el Golfo Pérsico primero y en segundo lugar en Israel, en alusión a los conflictos en los últimos meses entre Israel por una parte y Hamas y Hezbollah por otra. Al-Zawahiri critica a Occidente por aportar armas a Israel y llama a la nación musulmana a aprestarse en acudir con todos los medios a su alcance en ayuda de sus hermanos musulmanes de Gaza y del Líbano. También instó a los kurdos de Irak a que en vez de colaborar con las fuerzas internacionales encabezadas por Estados Unidos, luchen contra estas y escriban así una página honorable en la historia contemporánea del Islam. El dirigente de Al Qaeda es muy crítico con las monarquías árabes debido a lo que califica de colaboración con Occidente y corrupción. Invita a los musulmanes de Somalia a luchar con las fuerzas locales apoyadas por Estados Unidos y a tomar represalias contra Estados Unidos por haber encarcelado al clérigo egipcio ciego Omar Abdel Rahman. Así que ya, bueno, 5 años de aquellas imágenes espantosas que conmocionaron al mundo entero, de la caída de las torres, los impactos de los aviones y la desgracia de la muerte para cerca de 3.000 personas. Producto, vaya a saber, algún día lo sabremos. Todos los indicios hablan de un autoatentado. ¿Son capaces de hacer esto? Se preguntan algunos. ¿Pero puede ser posible que alguien crea que son capaces de llevar adelante un autoatentado? Sí, son capaces. No es la primera vez, ya lo han hecho en otras oportunidades en la historia, así que no debe extrañarse. Y además, hay un montón de datos que nunca cerraron, nunca pudieron ser explicados como tal. Mientras tanto, por supuesto, los homenajes a las víctimas y el recuerdo sigue enlutando y dando ese marco por el cual la mentira se sigue perpetuando, ¿no? Esa es la realidad. Pero ¿cómo estaba Argentina en ese septiembre del 2001? A ver si recordamos. De la Rúa era presidente.
Sí.
Decía que iba a sacar al país adelante, pero con los pies para adelante. Así es. El riesgo país estaba en 1500 puntos. Se usaban patacones, lecop, los otros bonos provinciales, como monedas espurias. La Unión Industrial Argentina quería un banco industrial y la educación estaba en terapia intensiva. Hoy está muerta. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, qué sé yo. Así estaba la Argentina hace 5 años atrás. Hoy no estamos mejor.
No, el riesgo país nomás está un poco más bajo.
Aunque el riesgo país no es de los que viven acá.
No, por supuesto.
El riesgo país será para algún, le interesará a alguno de los
inversor, alguien inversor que quiera venir a comprar un pedazo de nuestra tierra.
A comprar, no, a hacer negocios.
Y además,
a comprar, ¿no? Vienen a comprar todo. Tompkins, ¿cuánto se llevó?
Muchísimo.
Y Ted Turner, allá en el sur.
Creo que más de 1.000.000 de hectáreas.
Por eso. No, no tienen problema, que riesgo país ni nada. Bueno, hoy fue desviado un avión de United, un Airbus 319 que volaba de Atlanta a San Francisco, fue dirigido de emergencia al aeropuerto de Dallas tras descubrirse un teléfono móvil sin propietario. O sea, estaba el teléfono ahí, ¿no se le perdió uno a usted?
Sí, pero no fue justamente ahí.
Ah, bueno.
No andaba yo en avión en estos días, no.
El ministro de Educación porteño, Alberto Scileoni, aseguró, para el comienzo del ciclo lectivo del año que viene, habrá educación sexual con o sin ley. No nos importa. Es del ministro de Educación porteño. Bien, Buenos Aires, Buenos Aires y Capital Federal. Excelente, excelente. Sí,
siempre haciendo punta, ¿no? Estas cosas.
Me pregunto yo, ¿no habrá así como un movimiento separatista que haga que se vayan del país? Buenos Aires y Capital Federal, que sean un país aparte y nos dejen tranquilos al resto de la Argentina.
La verdad, ¿no?
Sería excelente, viejo.
Bueno, pero no, o sea, pobre, ¿no? Porque hay gente que vive en Buenos Aires.
¡Que se vengan para acá!
De muy buen corazón. Lo recibimos a esa gente, ¿eh?
Claro.
A la de buen corazón.
¿Y cómo haríamos, por ejemplo, para hacer la selección? Así, ¿usted tiene buen corazón?
Dígame, ¿usted es católico?
Sí.
Esa es la primera pregunta.
Y ahí está la respuesta.
Sí. Bueno, muy bien. ¿Cree que el Concilio Vaticano II es magisterio de la Iglesia?
No, que no, la gente, no, pobre. Este no es un tema para la gente. La gente no entiende. Y uno, con el correr de los años, se va dando cuenta. Muchas veces, una vuelta un cura decía, yo si veo una viejita, ¿no?, que está sentada y viene y me pide confesión. Una viejita, viejita. Y yo le confieso, y sí, no le explico, no trato de llevarla al conocimiento, no le pregunto, ¿usted va a la misa nueva o va? ¿Qué va a entender? ¿Acaso explicarle, contarle, ¿No sería provocarle un daño quizás irreparable? Porque verdaderamente, ¿cómo lo va a asumir? ¿Cómo lo va a procesar a todo ese conocimiento? Hoy pasa un poco lo mismo, ¿no? En líneas generales, la mayor cantidad de la gente está, entre comillas, hablo, de buena fe. ¿Dónde está? Aún entre los carismáticos. ¿Dónde está la culpa? La culpa está en la jerarquía de la iglesia, no está en la gente. La gente no tiene la culpa porque cree estar en un lugar católico avalado por el obispo, avalado por el papa. Dice, no, si el papa los abraza y les llama la primavera de la iglesia a los carismáticos, ¿cómo puede ser que sea esto algo malo?
Claro, si el padre, por ejemplo, Orellano en la catedral dice que hay que estar con el papa, hay que estar con Pedro a ciegas, hay que obedecerle ciegamente.
A Pedro sí.
No, sí, al papa. Bueno, si no, uno no está con Pedro.
Pero el papa tiene que orar como Pedro para que pase eso. Si no, no se puede.
Lo hemos explicado, lo que es la obediencia, ¿no?
Exacto. ¿Quiere decir algo, Federico, usted?
Y me parece que, por más que la gente esté ahí, guiada por esta gente que supuestamente es católica, sí, no por eso se van a salvar.
Mire, Dios, justo, todo lo ve. Y nadie se condena sin culpa propia.
No, justamente.
Eso está clarísimo, ¿no? Ahora, el que a sabiendas prefiere seguir uno de estos falsos pastores, dándose cuenta de que hay algo, cosas que no van. Porque la gracia de Dios está operante también en eso. Che, esto no te provoca algo, no te llama la atención de que esto sea así cuando la iglesia nunca actuó así. ¿Puede ser posible que hoy los curas hagan esto? Que digan estas cosas. ¿Cómo puede ser? Ahora, aquellas personitas jóvenes que no tuvieron oportunidad de conocer otra cosa, ¿cómo se van a dar cuenta? Y si pasan 100 años, ¿cómo se van a dar cuenta? Realmente es complicada la cosa, ¿no? Cuando uno se pone y lo piensa y le da vuelta. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Y cómo funciona el tema? Y no está fácil. Bueno, Tito, desde Guatemala. Reciban un gran saludo en Cristo Jesús. Qué lástima que no nos funcione el Messenger, porque ando igual que ustedes. No sé qué le pasa a esto, así que en Guatemala también hay problemas. Les quería, aparte de saludar, felicitar por ese Jesús Rey que tienen en la página. Qué belleza de imagen. Y cómo es así que nuestro Señor Jesucristo debe de estar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en todo el mundo entero, reinando. Todo lo que trabajen ustedes, así como otros feligreses y sacerdotes que buscan la verdad, si Dios no les permite ver el triunfo de ese reinado, al menos a las futuras generaciones. Pero hemos hecho la lucha, la hacemos constantemente por ello. Y a usted todos mis saludos y mi gran fuerte estima. Ánimo, muchachos, sigan adelante, Dios me los bendiga y María Santísima los ampare en este día. Seguimos en comunicación desde Guatemala, Tito.
A las personas mayores, dice Alberto, con respecto a lo que usted hacía referencia recién, a las personas mayores solo basta llevarlas a escuchar la Santa Misa en latín.
Bueno, pero
hemos tenido experiencia, dice, donde las ancianitas, con todo respeto, lloran solo de ver que aún existe esa Santa Misa. Lloran.
Por supuesto.
Al encontrarse con esta liturgia.
Por supuesto. Y lo que pasaba con la abuelita, ¿te acordás de este amigo nuestro en Santiago del Estero? Que seguramente nos está escuchando y que lamentablemente no nos podemos comunicar a través del Messenger, pero ya saben que pueden mandarnos, aunque sea un correo electrónico a contacto@cristiandadfm.com.ar o a nuestros teléfonos, que lo puede hacer también mandando un mensaje de texto, sí, al 2652-418155@nextel.net.ar.
Bueno, allá en Colombia, el Día del Profesor es el 15 de mayo, porque es la fiesta de San Juan Bautista de la Salle, en Colombia. Es el día de San Juan Bautista de la Salle.
Exactamente.
Que es el más...
Ah, en Colombia se mantienen muchísimas cosas. Y por eso quiere ser, lo quieren destruir, por todos lados. Con la guerrilla, con el narcotráfico, con todo.
Allá el homónimo de Sarmiento sería Alfonso López Pumarejo.
Ajá.
Alfonso López Michelsen también. Y Julio César Turbay, Belisario. que es de apellido Betancourt también, Belisario Betancourt, sí, que es de Colombia, ¿no? Es colombiano el padre, supuesto Betancourt,
sí,
es colombiano.
Sí, 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 colombiano.
También está César Gaviria, Ernesto Samper.
César Gaviria.
Aquí dice Gaviria.
Bueno,
no sé si será un error de
Nepotini. Se ha confundido, claro, se ha confundido.
Y Ernesto Samper y otros tantos masones ahí también de la Colombia.
Mire usted.
Si andaba, está, me dicen en el 97.1. 97.1.
Sí, exactamente. ¿Quién es? La Borda. Raúl La Borda, mire usted. Escucha la radio también.
Que anda, no veo que haya algún cura. Yo, no, te lo vi por Vázquez. Te lo vi por Vázquez.
Qué
bueno.
¿Sí? Mire usted. Bueno, nos informa también Emilio. Nos quiere comentar que se están haciendo los preparativos para las próximas jornadas de formación católica de San Bernardo de Claraval, donde se está tratando de arreglar para que se oficie allí la misa de San Pío V.
Ajá.
Durante las jornadas.
Muy bueno.
Haciendo los arreglos para que se ofrece la misa tridentina. ¿Usted quería escuchar lo de Olivera?
Perdón.
¿Lo de padre Olivera?
El padre Alberto Olivera.
Que usted dijo, no sé, sobre la misa, que...
Él fue.
Que no hablaba misa.
Él fue el padre Alberto Olivera, el párroco de Nuestra Señora de Fátima.
Sí, sí.
Nuestra Señora de Fátima, desfile, el que hizo el desfile de modas, ese cochino que pervirtió a los niños.
Sí, no sé si lo hizo él, pero sí lo auspició.
Y bueno. O no es así. Sí, es así. Así que él dijo de la misa, que la misa, ¿qué? A ver, escuchémoslo, vamos a ver qué dijo.
No se escucha muy bien, pero...
Señor de Padre, estamos aquí reunidos para esta fiesta en el Señor, porque está la misa, nosotros decimos misa, es una palabra que no tiene un significado, ¿verdad? Es mejor decir, de esta celebración, de esta liturgia, de la palabra de Mesías.
Sí, celebración de la palabra y de la Eucaristía. Es mejor decir celebración de la palabra y de la Eucaristía que decir misa.
La misa.
Claro, la misa. No se puede decir más, la
¿qué
Santa
significa
misa?
La misa.
¿Dónde vas el domingo? Voy a la celebración de la palabra,
Voy a la de palabra y me voy porque no tengo más tiempo.
La de la Eucaristía no tengo tiempo.
Y no.
Si no, le calculo para llegar a la Eucaristía porque tengo ganas de...
De comulgar.
¿Te
votas en pedo? ¿Y qué importa? Si yo me arrepiento. Estamos vigilándonos, muchachos, ¿saben? O sea,
lamentablemente no nos da el tiempo ahora, pero mañana va a tener de otro padre, lo que usted también hizo referencia, hablando sobre Shakira.
Ah, qué bueno. Qué bueno, así que es lindo escuchar Shakira, León Gieco, que es un ateo famoso, perseguidor,
de comunista. Iglesia,
comunista, ateo.
León
Gieco. Me acuerdo que me preguntaron, pero vos no hiciste, vos sos ateo, sí, y vos no hiciste el tema ese, solo le pido a Dios, sí, y bueno, ¿y cómo podés ser ateo? No, es que para mí Dios es el pueblo.
Muy bien. Le van a dar un premio por el esfuerzo que está haciendo.
Sarmiento dijo que se sentía más chileno que argentino. Y que Chile debía hacer valer sus derechos sobre las provincias de Cuyo. Ya lo veo con una sonrisa, Marcis. Pensó además entregar el Chaco a los colonos yanquis para facilitar en nuestro suelo la reproducción de tal raza a fin de mejorar la nuestra.
Ah, ¿qué le parece?
Este es el que se celebra hoy,
¿no? Exacto.
Bueno.
Juan Antonio.
Sí.
Raúl Sebastián.
Qué bárbaro. Voy a buscar algunas otras cosas más, Federico, porque ahí
está muy sabroso. Está muy
hay
sabroso.
De todo para hablar de este famoso Sarmiento. ¿Qué va a ser?
¡No me tute!
No. Siempre será el Sarmiento.
¡No me tute, le dije! ¡No me tute!
¿Qué va a ser? Pensar que la memoria de don Juan Manuel de Rosas, execrada, a Belgrano, ahora le sacan con que era maricón, a San Martín con que andaba con locas, ¿no? Y Sarmiento,
no, Sarmiento, la basura con mi criterio.
Qué buen tipo Sarmiento, qué ejemplo. Si eso no es propio de los masones, ¿viste? Bueno. Pero hubo uno que fue peor que Sarmiento, fue Rivadavia. ¿Cómo puede ser que todavía en la mayor parte de las provincias argentinas
hay una calle?
Claro. Una calle importante siempre, ¿no?
Sí, sí, bueno, el sillón de Rivadavia.
Claro. Los afrancesados. Bueno, ya como que tengo ganas de irme.
Sí, yo sinceramente quiero irme para escuchar la conferencia de Monsieur Williams.
Hay que prepararse, ponerse un sillón cómodo ahí,
las pantuflas, sí. Siéntese cómodo porque lo que va a escuchar
se va a caer.
Está, es grave, ¿eh?
Es grave.
Sí,
está
sí.
Muy bueno.
Está muy mala la cosa.
Bueno, ya saben entonces, 13:30.
Está muy malo, ¿sabe por qué? Porque no se le advierte a la gente de estas cosas. Roma sabe, el Vaticano conoce todas estas cosas. Muchos cardenales, obispos conocen
esto que va a contar.
En Alegría, en Fátima, conocen
esto que va a contar Monseñor Williamson. Claro, ¿saben?
Tienen a la gente
engañada. En la bobera.
Sí.
Con batería, con guitarra eléctrica, ahí con Santurio que le dice que los cura.
El castigo, el gran castigo. Infrenable ya, tantas veces avisado por la Virgen.
Tiene fecha.
Ya sea revelaciones aprobadas y no aprobadas, ¿no?
Tiene fecha.
Pero en las aprobadas, escúcheme, la saleta es impresionante.
Pero por supuesto, ¿no dice ahí la Nuestra Santísima Madre en la saleta aprobada por la Iglesia? Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Roma perderá la fe.
Y uno va y le pregunta,
Roma perderá la fe, claro. Federico. ¿Qué significa eso?
¿Qué otra cosa?
Que la ciudad no va a tener más la fe. No, la ciudad es nada. La ciudad es la gente. ¿Cómo Roma? ¿Y Roma qué es? Roma, la ciudad de Roma, los de los italianos. No,
Roma
la
eterna.
Roma eterna. Roma perderá la fe significa la Santa Sede perderá la fe. El Vaticano perderá la fe. Eso significa.
Exacto.
Y será la sede del anticristo. La sede del anticristo. Dirán los protestantes. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Nosotros teníamos razón entonces.
Hace 500 años que les queremos decir.
Qué poco saben de la historia estos herejes protestantes. Que dicen
profecía.
Que el anticristo es el papado.
Y de la profecía.
No, el Vaticano, la Santa Sede, Roma Eterna, será pisoteada por el anticristo, pero nunca será de él.
Exacto.
Siempre será de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Aunque él la presione, la obstaculice, la persiga, la Iglesia esparcida ya por todo el orbe, en sus pequeños rejuntes de fieles católicos, ya anunciado por nuestro Señor, la Pusillus Grex, el rebaño pequeñito, rebañito pequeñito, para más datos, como le gusta decir a Ramón Aponte, rebañito pequeñito, quiere decir a la mínima expresión. La Iglesia, no mil millones, no mil millones aplaudiendo la Jornada Mundial de la Juventud, bravo, muy bien, muy bonito, y usando preservativo y viviendo vidas libertinas e inmorales. Eso obviamente va preparando la llegada del otro,
el Animus,
que va a manejar la cara visible de la Iglesia. Pero eso no significa que la Iglesia no sea la única depositaria de la promesa y que además sea la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. A los protestantes, la exhortación a conocer la verdad, a profundizar en la verdad, eso los va a salvar. Conocer la verdad les dará la libertad tan ansiada. Conocer la verdad es lo que salva. Y la verdad está, nota a los sentidos. Si uno se pone y estudia con corazón sincero, el mismo Dios les abrirá la cabeza. No idolatren el libro. No idolatren el libro.
La letra que mata, ¿no?
La letra que mata. Vamos, que han sacado lo que no querían de la Sagrada Escritura. Y la revelación consta de las tres patas. Sin una de las tres se cae. Magisterio, tradición y escritura. caramba, no es tan difícil.
Sí, sí, el problema, pero el problema es que el modernismo ha dado vuelta a todo el concepto.
Bueno, pero
ha vaciado, se ha metido a presión.
Justamente a propósito, vean lo que le pasó al modernismo. Vean al modernismo cómo se cae solo. Lo mismo que les pasó a ustedes. Se disolvieron en la nada. Se han dispersado en 300 millones de sectas. Con el modernismo pasa lo mismo. No, el que sigue a Kiko Argüello. No, el que sigue a Olivera. No, el que sigue a Santurio. No, el que sigue a Kiara Lubick. No, a los Carimán. No, yo soy de acá. Yo soy de Apolo. Yo soy de Cefas. Y la iglesia se perdió. La iglesia católica, que significa universal. La iglesia apostólica, que guarda las tradiciones y cuya sede es el romano pontífice, católica, apostólica y romana, tiene la característica de ser una santa, católica y apostólica. Una porque no necesita de nadie para perfeccionarse, jamás. Está en la perfección total y absoluta, en la verdad absoluta. Vamos, que los hombres que forman esta iglesia, todos somos pecadores. Pero la iglesia como tal tiene todo en sí misma para llevarnos a la salvación. No como puente entre Dios y los hombres, sino como esposa del verdadero Dios y hombre Jesucristo. Ante Él nos entrega esta madre buena, esta esposa de Cristo, este cuerpo místico. No como dicen los protestantes, tratando de... Ya lo vamos a contestar a Pablo. Le está contestando ya Luis Manzano. Por lo tanto, prepárese a leer porque viene para larga la cosa. Bueno. A ustedes, queridos amigos, donde se encuentren, en cualquier lugar que se encuentren, estamos unidos en la oración, unidos en nuestro Rey Jesucristo. Rey, no presidente, ni elegido por la Asamblea Democrática. No, Rey. Y con derecho ganado a sangre, con derecho ganado por ser Dios. Así que ante Él estamos y bajo Él estamos y nos movemos y existimos. De modo tal que, unidos en esta oración, estemos siempre alertas a los signos de los tiempos. Y me parece por eso la invitación para escuchar a Monseñor Williamson hoy vale la pena más que nunca. También a las 4 de la tarde, hora de la Argentina, el especial de las Torres en El Ojo Desnudo. Y bueno, y vamos a subir nuestro programa de hoy, mientras el mundo gira, ya lo vamos a enlazar para que usted lo pueda escuchar a la hora que quiera. Sobre todo para el padre Orellán, Olivera, escuchen todo lo que hemos dicho hoy y que sirva. ¿Qué va a ser? Lamentablemente, no nos gustaría estar diciendo las cosas que decimos. No dejan de ser muy dolorosas. Pensar así, moverse así, bajo estos esquemas de presión. Yo me pregunto, con los protestantes, ¿cómo actúan estos curas? Estos curas que persiguen a la tradición.
Si alguno se quiere ir a confesar, lo confesaré. No, tampoco, que tendrán que hacer que haga primero la curación y todo. O lo confiesan nomás.
¿Pero la curación de qué? Si hoy todos están adentro de la iglesia.
Menos nosotros.
Eso dice el concilio. Que el Espíritu Santo sopla allí, en las sectas protestantes, en las demás religiones. Lo dice el que ellos consideran sacrosanto Concilio Vaticano II. También dice y habla así de los musulmanes y de los judíos. O sea, si quieren estar en la iglesia modernista y quieren que decirle a la gente que el Concilio Vaticano II es la suma perfección de la santidad, bueno, cada uno, viejo, que se arregle como mejor pueda, pero sean coherentes. A mí me gustaría que fuera coherente la gente de la catedral, sea el padre que sea, el que está metido en el tema, sea Orellano, sea Pérez, y hagan encuentros ecuménicos, tal como lo manda el Concilio Vaticano II. Hagan encuentros ecuménicos. ¿Por qué no obedecen a Roma y dan la comunión en la mano, por ejemplo? Se pongan en consonancia con lo que recomiendan en la actualidad. ¿Por qué no dejan entrar a los carismáticos que hagan una celebración más modernita, más con guitarrita?
No se pudo.
No los dejan. Bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Que esté en consonancia con el espíritu del Concilio Vaticano II. Ni chicha ni limonada, a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. A los tibios los vomitaré de mi boca.
A los soberbios, dice Alberto, los protestantes, a los protestantes la soberbia no los deja ver, dice Alberto.
Exactamente.
¿Está bien? En los católicos hay unidad, en el resto no hay unidad.
Yo me pregunto.
Actualmente es más o menos unos 200.000, dice, tradicionales en todo el mundo, pero serán reducidos a un puñado.
Bueno, eso está bien. Nos vamos. Gracias, Alberto, allí desde Tijuana, en México. Alirio Salgado, desde Bogotá, en Colombia. Jorge Marcich, desde Santiago de Chile. Tito, desde Guatemala. ¿Quién más?
Dios los bendiga, dice Alirio, los bendiga a todos. Un saludo a don Alberto, a don Emilio, a don Luis, a don Claudio, a don Fede, a don Fabián y a todos los dones que Dios nos concede.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta mañana, dice.
A don Emilio Nazar, muchísimas gracias por mandarnos todo el material que nos ha mandado, que seguramente será muy provechoso, y lo es cada día, ¿eh? Bueno.
Los modernistas son beligerantes.
Nos vemos, Claudio.
Será hasta mañana si Dios
quiere. Son beligerantes con los protestantes. ¿Está bien? Nuestros hermanos separados. No hay que despreciarlos, sí.
Claro, sean coherentes. Sean coherentes. Ya lo dijo el padre Rossi. El Concilio Vaticano II es magisterio de la Iglesia. ¿Se acuerdan? Yo lo tengo grabado, por ahí anda. Es magisterio de la Iglesia. ¿Que tiene errores? Bueno, pues. ¿Que dice cosas que no...? Bueno, ¿cómo el magisterio de la Iglesia va a tener errores? Caramba, este hombre no sabe de teología.
Bueno, dijo que podría estar condenado por un papa
más adelante. El Concilio Vaticano II es parte del magisterio de la Iglesia. Que puede haber tenido cosas no del todo claras, efectivamente. Que puede haber tenido cosas no del todo exactas, o no del todo prudentes, es cierto, puede ser.
No del todo exactas. ¿Qué? Nunca habló un concilio
inexactamente.
Ni imprudentemente.
Ni ambiguamente, claro. No exacto. Bueno, por eso están así las cosas.
Por eso, mientras el mundo gira, volverá mañana a las 10 de la mañana para pegar un buen espadazo en este 12 de septiembre. ¿Qué va a ser? Aquí estamos para eso. Gracias a todos. Hasta mañana.